Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Acaba de terminar el primer partido amistoso antes de la Eurocopa de Alemania. La selección española ha ganado 5-0 a Andorra. Partido que se ha jugado en el Nuevo Ibero en Badajoz, que estaba lleno hasta la bandera. Ha ganado 5-0, como decimos, el equipo de la Fuente, con tres goles de Oyarzábal, uno de Ayoce y otro de Ferran Torres. Ahora estamos en el Nuevo Vivero para saber dónde están los protagonistas y qué es lo que se dice después de este partido de poca exigencia. Subirá la exigencia el sábado en Palma contra Irlanda del Norte y después, evidentemente, ya con los partidos de la fase de grupos de la Eurocopa. El otro amistoso destacado del día ha sido el Francia 3-Luxemburgo 0, con un gol y dos asistencias de Mbappé. Es el primer partido que juega Mbappé con Francia después del anuncio de su fichaje por el Real Madrid, así que ahora contamos cómo ha estado Mbappé. La noticia del día está en que el UCAM de Murcia va a jugar la final de la Liga ACB contra el Real Madrid. Ha ganado en Málaga el quinto partido, el definitivo de la semifinal a Unicaja, y se mete en la final que arranca el sábado. Insisto, final frente al Real Madrid, con el factor campo a favor del Real Madrid, pero atención, porque Unicaja ha ganado los partidos de fuera de cuartos de final y de semifinales de esta Liga CB. Ahora lo contamos y ahora estamos en Málaga también. Antes un paso por Badajoz, ahí está Manolo Lama todavía. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos en la cabina de comentaristas de la cadena COPE viendo cómo Nico Williams, Yamal, Zubimendi, Fermín se lo pasan en grandes. Como si los hijos de los futbolistas salieran al césped. Estos son niños que, claro, como no han jugado el tiempo necesario para descansar, le han dado un balón y están ahora mismo en el césped haciendo un rondo y pasándoselo en grande.
Lo que pasa es que algunos son niños titulares indiscutibles.
Vamos.
5-0 ha ganado España. ¿Te dice algo el partido, Lama? ¿Te deja algo el partido?
No, la verdad es que no me dice nada. Es un partido pues para soltar piernas, para darle minutos a jugadores poco habituales en lo que va a ser el 11 titular de la Eurocopa y para que el seleccionador decida quiénes son sus tres descartes. Yo creo que en el 11 titular estaban los tres descartes. Yo creo que Vivian y Aleix García, es claro que van a ser dos de ellos. Y ahí yo sigo teniendo una pedrada y una duda de quién va a ser el tercero. Todo hace indicar que podría ser Ayoce, pero ha hecho un buen partido en la pomada con Ferran. Ferran ha marcado un gol al final y veremos lo que decide el seleccionador.
Vale, creo que está hablando Ayoce precisamente con Miguelito. Miguel.
Sí, debutante a sus 30 años. Ha marcado, vamos a escuchar a Ayoce, que obviamente presenta su candidatura para esa lista definitiva.
Sí, es una sensación especial, un momento que siempre uno espera como futbolista profesional, ¿no? Poder debutar con la selección de su país, representar a su país, y bueno, la verdad que la noche ha salido bastante bien y redonda con ese gol y esa asistencia.
Llevas gol y asistencia, no sé si tienes la ilusión de quedarte entre los 26.
Sí, por supuesto, yo estoy disfrutando de esta experiencia muchísimo. La verdad que la acogida de los compañeros, cuerpo técnico, de todo el mundo ha sido muy, muy buena, muy especial. Y como te digo, disfrutando y sobre todo pues aportando mi granito de arena, demostrando que tengo las posibilidades de estar y de aportar sobre todo.
No llevas un rato en esto, llevas 30 años. ¿Qué puede aportar Ayoce si al final Luis de la Fuente te mete entre los 26?
Bueno, pues por mi parte, siendo atacante, como se ha visto hoy, intentar siempre aportar con goles, con asistencias. Al final es la misión, ¿no?, de un atacante y de alguien con mucha ilusión, con muchas ganas de aportar y de aprovechar su oportunidad.
Bueno, son las declaraciones de Ayoce en directo desde Badajoz. Otra noticia importante en directo: ya están configuradas las dos semifinales de Roland Garros. ¿Por qué? Porque acaba de terminar el último partido de cuartos que enfrentaba a Zverev y a Demiñaur. ¿Cómo ha terminado? Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo. Con Alexander Zverev en las semifinales. Ha ganado 6-4, 7-6 y 6-4 Alex de Miñaur. Así que apuntad, porque si no se llega a lesionar Djokovic, teníamos las mejores semifinales posibles. Está el que ya es el número uno, Jannik Sinner, que se va a enfrentar al número 3, Carlos Alcaraz. Y está el número 4, Alexander Zverev, que se va a enfrentar al número 7, Casper Ruud. Si estuviese aquí Novak Djokovic, que por cierto ya sabes que hoy se ha operado y que en principio se habla de un mes de baja aproximadamente, es decir, Wimbledon no, Juegos Olímpicos sí, forzando, serían las mejores semifinales posibles. Y ya te digo, Juanma, que estoy al 100% convencido que el Alcaraz-Sinner se va a jugar a las 2:30 de la tarde.
Del viernes. Espectacular partido. Este programa tiene muchos, muchísimos oyentes en Murcia. Muchísimos oyentes en Murcia. Y hoy Murcia es una ciudad muy feliz, porque el UCAM, por primera vez en su historia, va a jugar la final de la Liga ACB. Nos metemos, el partidazo se mete, creo que en el autobús del UCAM de Murcia, con su entrenador, con Sito Alonso. Hola, Sito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, estamos muy contentos, muchísimas gracias.
No me extraña, no me extraña. Ha sido impresionante, porque además es que habéis ido por detrás en el marcador bastante tiempo y con bastante diferencia incluso en el último cuarto.
Bueno, nosotros hemos empezado regular. Luego es verdad que hemos igualado el partido y en el último cuarto se han ido de 8. Al principio del último cuarto, afortunadamente, si hubiera sido más adelante hubiera sido complicado, pero ha durado 1.5 o 2, donde hemos podido igualar otra vez el partido, y ahí creo que pues la presión se ha trasladado al otro equipo y hemos tenido un final pues más holgado nosotros, ¿no? Hemos jugado con más tranquilidad que ellos, porque obviamente pues se jugaban en principio un poquito más que nosotros, ¿no?, en esos minutos finales.
Sin duda. Sito, os llevasteis un palo tremendo cuando perdisteis los dos partidos de Murcia y tuvisteis que jugar el quinto en Málaga. ¿Ha sido muy difícil levantar el ánimo de la gente?
La verdad es que no, es un grupo formidable, porque, bueno, tampoco es muy difícil de explicar, ¿no? Porque si ellos, para perder dos partidos seguidos en casa, en esta eliminatoria tenían que haber ganado dos antes, ¿no? Entonces, digamos que la moral estaba muy alta, nos ha puesto un poco en nuestra realidad, ¿no? Que Unicaja es un equipo tremendo y que te puede ganar en cualquier partido. Y luego, pues hemos tirado de decir que fuera de casa estamos ganando todo y que en Málaga se notaba fantástico para animarles, y ellos se han unido de una manera increíble y han sido pues los protagonistas totales de esa ambición para poder ganar aquí en el Calpena.
Hace 25 años, TDK Manresa ganó la Liga ACB siendo sexto en la temporada regular. Hace 25 años. Vosotros habéis sido sextos en la temporada regular.
Hemos sido quintos. Quintos.
Vale. Quintos, bueno, pues quintos. Entonces lo tenéis hecho. Es más fácil. Joder, que mucho más fácil que el TDK.
No, voy a llamar a Luis Casimiro ahora para que me diga un poco lo que tenemos que hacer, quién sabe mejor que yo, y además que creo que su hija es muy de Lucas Murcia, ¿eh? Voy a llamarle ahora desde el autobús a ver si me da algún consejo para ganar la final.
El que era entrenador. Del TDK, digo. Una cosa, ¿qué posibilidades le atribuyes a Lucas Murcia en la final contra el Real Madrid? Si te pidiera un porcentaje, ¿qué posibilidades tenéis de ganarle al Real Madrid una final?
Pues hombre, es que yo soy demasiado optimista siempre, pero
pues
bueno,
venga.
No, te voy a decir, de momento te voy a decir un 37%.
¿37?
Sí,
está bien,
37.
Me gusta.
Seguramente el sábado te diré más, pero vale. Ahora mismo vamos a ver cómo estamos, que estamos todos ahí muertos, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos y si podemos ser, sobre todo, creo que sean súper competitivos como han sido siempre. Si es así, igual tenemos una opción.
¿A qué hora llegáis a Murcia? Que supongo que la gente querrá incluso esperaros para daros una ovación.
Pues creo que llegamos bastante tarde, tenemos 4 horas y media de viaje, no sé qué hora es ahora.
Ahora son las 11:38.
Pues sobre las 4:30 de la mañana llegaremos.
4:30 de la mañana, perfecto, para justo cuando vas de retirada para casa, pues te vas a recibir a Lucas de Murcia por
eso
meterse
es,
en la final.
Eso es.
Nada, te mandamos un abrazo, la enhorabuena, porque tiene mucho mérito lo que habéis hecho. Un abrazosito.
Muchísimas gracias, un abrazo, gracias.
Gracias. Sito Alonso, el entrenador del Lucan de Murcia, en directo desde el autobús que traslada al equipo desde Málaga hasta Murcia después de meterse en la final de la Liga CB. La otra cara de la moneda es Emilio Guerrero, que nos tiene que contar la decepción del Martín Carpena con Unicaja. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues
y eso
sí,
que, ojo, la afición espectacular, que luego se ha quedado a aplaudir al equipo.
De cine espectacular, llegando el Carpena desde una hora antes del inicio del partido. También espectacular la afición de UCAM de Murcia, porque los 150 aficionados que han venido justamente cuando se ha ido el autobús se han quedado ahí para aplaudirles. Y como tú bien dices, espectacular la afición de Unicaja que ha llenado el Martín Carpena. Fíjate la decepción, lo grande y lo gorda que es, Juanma, porque Unicaja solo había perdido 2 partidos en esta temporada en la liga regular como local en el Martín Carpena, además contra 2 equipos de Euroliga como el Valencia y contra el Real Madrid. Desde el mes de octubre en la Liga CB Unicaja solo había perdido tres partidos y un equipo como UCAN de Murcia ha sido capaz de ganarle tres partidos consecutivos al conjunto del Unicaja. A pesar de la decepción y de la frustración que se ha llevado el equipo malagueño, que había hecho lo más difícil, ¿no?, de ganar los dos partidos en el Palacio de Deportes de Murcia y de traerse la serie aquí a Málaga, que parecía predestinado a jugar su cuarta final de la Liga CB, a pesar de todo ello, nada debe empañar pues que el Unicaja ha sido campeón de la Liga Regular, que ha engrosado sus vitrinas con un nuevo título, en este caso el de la Basketball Champions League, que ya empieza a preparar la próxima temporada. Fíjate, de UCAN de Murcia te doy tres datos, Juanma. Va a ser la primera vez que UCAN de Murcia juega una final de la Liga CB.
¿Sí?
Es el cuarto equipo que no ha sido cabeza de serie que va a jugar una final de la CB, tras Caja San Fernando, TDK Manresa y el propio Bilbao Basket. Y también va a ser la primera final para Sito Alonso, que ha entrenado a Baskonia, que ha entrenado al Barça, y va a jugar su primera final como entrenador, entrenando a todo un UCAN de Murcia, que ha tenido un mérito tremendo, eliminando al Unicaja de Málaga, un equipo que parecía sólido y que parecía una roca, y que ha hincado la rodilla cuando mejor lo tenía, porque como tú bien has dicho, cuando ganaba por 8 ha recibido un parcial en los últimos 5 minutos de 7-24 y eso ha propiciado la victoria del equipo murciano.
Un abrazo, Emilio, gracias.
Abrazo, buenas noches.
Y un abrazo también a todos los oyentes que tenemos en Málaga, que son muchos, gran ciudad y Unicaja, gran equipo, mucho ánimo después del palo de esta noche. 11:41, tenemos por delante una grandísima noche de radio, no se la pierdan porque además de Lama, al que ya hemos saludado, está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Cañizares, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos hablado de Luis Casimiro, que es amigo tuyo, Luis Casimiro.
Luis Casimiro es hermano mío, claro. No es amigo, es hermano.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
Y enseguida está Roberto Morales, hoy ya está. Hola Roberto Morales, muy buenas.
Aquí soy Juanma, buenas noches.
Perfecto, vamos a ver si hay alguna petición de paso urgente desde el nuevo vivero. Está Elena Condis en la sala de prensa y está Miguelito en la zona mixta. No sé si alguno tiene algo urgente que decir. Miguelito, Elena, muy buenas.
Muy buenas. Si quieres, escuchamos a Mikel Oyarzabal, que está terminando su comparecencia ante la radio. Vamos a escuchar al autor de los tres goles de la selección esta noche.
Muchas veces lo que pasa en los entrenamientos, las sensaciones que tienes durante la semana, porque al final muchas veces luego en el partido, pues lo que te digo, hay circunstancias que te pueden cambiar un partido en el minuto uno y puedes estar condicionado por eso. Pero yo creo que las sensaciones son buenas, que el equipo está bien, la gente está con ganas y oye, como he dicho antes, estamos con ilusión y con ganas de poder hacer algo bonito.
Mikel, ¿dónde crees que te ve más el seleccionador? ¿Como delantero centro, donde has jugado hoy, o también escorado en banda? ¿Te ha hablado estos días?
No, al final, bueno, es estar preparado para lo que pide en cada partido. El penúltimo, antes de esta concentración, jugó en banda. En Brasil, o sea, contra Brasil, en el Bernabéu, los últimos minutos jugó en punta, hoy en punta de nuevo. Bueno, es estar preparado para lo que en cada partido decida, porque puede ser que en cada partido, por las circunstancias del rival también cambie, por las circunstancias de los compañeros también sea diferente, y estar preparado, ¿no?, para cada momento, para cada situación y para intentar ayudar donde sea.
Gracias, Mikel. Pues decía que ha sido su primer hat-trick en su carrera profesional en la noche de hoy, y ahí está Elena ya con Fermín López, otro de los debutantes.
Elena.
El debutante Fermín López, que en media hora ha dado dos asistencias, sonriente, feliz, porque hace un año y medio estaba aquí, en el Nuevo Ibero, jugando en primera ref con el Linares, y hoy ha debutado con la absoluta. Le escuchamos.
Pero bueno, he luchado mucho, me he sacrificado mucho y nada, muy contento por mí y por mi familia.
Premio al final de temporada, que ha sido fantástico, y luego el partido de hoy sales y das dos pases de gol maravillosos.
Bueno, intento aprovechar cada oportunidad que me da el míster, agradecido por la oportunidad que me ha dado hoy, y nada, seguir trabajando y preparándonos.
Fermín, ¿esperas estar en la Eurocopa entre los 26?
Bueno, siempre está la ilusión ahí, pero bueno, el míster es el que tiene que decidir y hasta tengo ilusión, pero no sé aún.
¿Has hablado tu familia aquí, verdad? ¿Has hablado ya con ellos? Sí, ¿les has podido ver ahora en estos últimos minutos?
No, estoy esperando a acabar aquí y iré a verlos, pero estaban todos ahí apoyándome.
Una cosa, Fermín, te iba a preguntar. Yo te vi en Dallas jugando contra el Madrid un partido amistoso. Y hiciste un golazo y, claro, no te conocíamos y ya despuntaste. Y ahora Xavi ha puesto por ti. No sé si te has acordado hoy de Xavi, que, bueno, ya no está con vosotros. ¿Y te has acordado de él?
Sí, sí, obviamente, ya lo dije el último partido, que estoy muy agradecido porque me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño. Y, en parte, gracias a él también estoy aquí por las oportunidades que me ha dado. Y nada, agradecido siempre y aprovechar la oportunidad.
Fermín,
la Fuente, antes del partido, durante estos días, tenías casi la seguridad de que ibas a debutar. ¿Y cómo has salido de templado de los nervios? Porque es difícil, ¿no?
Bueno, estaba bastante tranquilo, estaba un poco nervioso al principio, pero bastante tranquilo y nada. He hecho lo que me pedía al final, mi juego, entrar a segunda línea, jugar fácil, pase a tres cuartos y nada, intenta aprovecharlo al máximo.
Fermín, vaya año el tuyo, ¿eh? Porque estabas aquí jugando con el Linares en primera ref, te llama Xavi para ir a la gira de Estados Unidos, debutas con el primer equipo, hoy con la absoluta, ¿cómo gestionas eso con 21 años? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, la verdad que con mucha naturalidad, la verdad que gracias a mi familia pues tengo esa humildad para saber dónde estoy, tengo los pies en el suelo y nada, es difícil de imaginar de dónde estaba el año pasado, pero bueno, estoy muy feliz por mí, por mi familia y ahora seguir trabajando.
Pero tú eres ambicioso y tienes desparpajo, ¿te visualizas en la Euro? O sea, ¿la maleta que te trajiste en las Rozas era la maleta grande?
A ver, yo siempre intento aprovechar la oportunidad, poner difícil al míster y nada, lo tiene que decir él y bueno, intento aprovechar la oportunidad y ya está.
Hay una oportunidad, ¿no?, para arreglar una mala temporada y es ganar la Eurocopa.
Bueno, sí, es verdad que a nivel colectivo pues no hemos podido conseguir títulos, esperemos, si va a la Eurocopa pues conseguirla y nada, esperemos que el año que viene podamos conseguir algún título.
Fermín, no estará Gaby, pero tú eres muy parecido, sois muy amigos y tienes ese carácter, esa garra. Decía el otro día Morata, a ver si viene Gaby, a lo mejor incluso de hacer de staff, bromeaba, ¿lo vas a echar de menos? ¿Y tú crees que eres un perfil muy parecido al de Gaby, que lo necesita la selección?
Bueno, quizá un poco parecido en carácter, sí. Y bueno, la verdad que ya lo echo de menos, que estoy siempre con él. Y nada, lo echaremos de menos aquí seguro y esperemos que pueda hacer una visita.
Gracias.
Pues hasta aquí Fermín, sonriente, menudo año, el chaval de 21 años que arrancó la temporada con el Barça como suplente, teniendo minutos, ha acabado como titular, segundo máximo goleador del conjunto azulgrana y hoy debutando aquí con la absoluta delante de su familia. Y seguramente, nos damos por hecho que De La Fuente se lo va a llevar a la Eurocopa, porque ha sorprendido a todos, ¿eh? Dentro de la selección, a todos. Incluso Morata nos comentaba el otro día que en el segundo entrenamiento ya le felicitó, porque están haciendo un ejercicio al primer toque y Fermín no falló ni un solo pase. Tiene gol y hoy además ha dado dos asistencias.
Tengo los pies en el suelo, ha dicho Fermín. Después del cambio de vida que ha tenido en el último año y medio, tengo los pies en el suelo y a eso me ayuda mi familia. Yo creo que no hay duda de que Fermín va a estar entre los 26. No me parece que sea precisamente una figura en la que tengamos que centrar las dudas sobre si va o no va, ¿no?
Totalmente, merecidamente, porque ha acabado muy bien la temporada, pero siempre está esa ecuación que no sabes si se lleva a los jugadores porque forman parte del equipo, sí, o de su imaginario, porque, por ejemplo, Morata no acabó muy bien la temporada, pero para él es indiscutible, y Fermín, que ha acabado extraordinariamente bien la temporada.
Es que yo creo que en el caso de Fermín, Elías...
Es que, Juanma, yo creo que la discusión en Fermín no es si se lo lleva o no, es si va a ser titular o no.
Claro. Yo
creo que iba a ir seguro.
Sí, el debate que ha habido con Fermín este año es que tenía que haber jugado más. Es que ha merecido jugar más de lo que ha jugado.
Es que yo creo que Xavi le ha ninguneado minutos a Fermín.
Bueno, hombre.
Cada vez que Fermín ha entrado en el campo, Fermín ha estado muy por encima de muchos de los jugadores que eran titulares. Y Fermín, yo a día de hoy, creo que si jugamos con un dibujo 4-2-3-1, si jugamos con ese dibujo, el que puede jugar por detrás de la media de la punta, o sea, del 9, ahora mismo yo creo que Fermín está, no digo que sea mejor, pero yo creo que está por delante de Pedri.
Además ha demostrado que es un futbolista diferente, que le viene muy bien a la selección, un jugador que ve muy bien el fútbol, que tiene pase entre líneas, que pisa el área rival y tiene pegada, hoy ha rozado el gol en un par de ocasiones. Yo creo que se ha ganado la plaza y que no necesitaba la actuación de hoy para ganársela. El debate de los tres descartados, que es un buen marrón para De La Fuente, creo que dos están claros, unos en el central y otros en el medio centro, y el partido de hoy, que al descanso no podíamos imaginar lo que iba a pasar en la segunda parte, pues deja un buen quebradero de cabeza de La Fuente, porque Ayoce se ha salido, gol y asistencia, y no ha podido dejar mejores sensaciones, pero es que luego va Oyarzabal, te mete tres goles, y va Ferran Torres, que es el que podía quedar señalado, y da una asistencia y un gol. Ahí tiene el problema de La Fuente, qué delantero quita.
Bueno, a ver, el problema lo tendría si tuviera que analizar a qué jugador voy a descartar por un partido contra Andorra. Ahí sí que sería un problema, porque eso que sería en definitiva, no sé, ¿no?, como hacer las cosas un poco sin programación, ¿no? Yo creo que está seguramente programado quién se va a marchar.
Pero totalmente, pero voy a decir una cosa, aunque el que esté descartado hubiera metido hoy tres goles, yo creo que estaría descartado igual.
Claro, claro, porque yo creo que no es una improvisación, esta lista tardas mucho en hacerla,
claro,
¿no? Tienes mucho tiempo para pensártelo, y una vez que la tienes, pues tiene que ser una cosa... Bueno, pues a lo mejor de disciplina, que evidentemente no existe, de estado físico, que sí que sería un motivo, Y sobre Fermín te digo una cosa, es un jugador, Juanma, que tiene una energía tremenda. ¿Y sabes lo que suele faltar a final de temporada? Energía.
Claro.
Energía y piernas. Entonces es un jugador que siempre te va a aportar. Ya veremos a ver desde qué posición y cuántos minutos, pero es un jugador que no puedes prescindir de él, porque tiene justo lo que necesita el equipo en este momento. El España y cualquier equipo de cualquier selección, que es energía, piernas y resistencia en una temporada larguísima, donde justo llega ahora quizá lo más importante del año, ¿no? Que es una Eurocopa de selecciones.
Lo que estoy defendiendo es que se va a ir a Jose, ¿no? Perdona, Robert. Lo sí, que estoy defendiendo es que se va a ir a Jose.
Pero
que se va a ir a...
Sí, sí, sí.
Podría ser. Yo creo que pesaría más en estoy de acuerdo con Santi, que esto es mucho más masticado de que un partido contra Andorra, y que pesarán más los entrenamientos, cómo les vea esa distancia corta de muchas veces de un entrenador viendo al jugador en el día a día. Yo creo que eso pesa más que la actuación de hoy. Lo que pasa es que a Jose es verdad que ha estado muy bien. Yo creo que todos tenemos en la cabeza Vivian y Aleix, claro. Y a lo mejor el tercero nos llevamos una sorpresa.
Yo es que me cuesta creer que De La Fuente nos sorprenda. Es que De La Fuente es muy continuista, es muy conservador. No suele tomar decisiones muy...
Sí, pero Juanma dijo el otro día, hay jugadores... Yo tenía claro quién eran los 26 que iban a ir al Euro.
Sí.
Yo tenía... O sea, como diciendo, hay alguno que me ha sorprendido, ¿eh? Yo creo que sigue teniendo ahí una puerta abierta para que se pueda colar a Jose.
Vale. Yo igual, si de algo ha valido...
No tengo tan claro lo de Jose, ¿eh? O sea, yo no lo daría para nada cerrado, ¿eh?
Vale, vale. A ver, me sorprendería. A ver qué decir.
No, digo, si de algo se puede reflexionar el partido de hoy, es, bueno, en primer lugar, para mí, la vuelta de Pedri con la selección. Yo creo que es importantísimo para la selección si queremos realmente tener un papel importante en la Eurocopa. Es encontrar a un Pedri con continuidad, que creo que es lo que necesita. Pero yo a Jose, barajáis todos la posibilidad de que se tendría que caer alguien de banda, pero a mí sinceramente para un torneo de este tipo y teniendo en cuenta cuál es la plantilla, yo me llevaría a Jose y se me caería alguien del centro del campo. O sea, por ejemplo, yo creo que en función de cómo estén determinados partidos, a lo mejor es casi Baena, más importante tener Baena a alguien como a Jose que como Baena, que son posiciones... Que pero tienes cubiertas ya con muchos futbolistas.
Pero arriba hay muchos, ¿eh? Es que arriba piensas, sí. Joselu, Morata, Oyarzábal, Dani Olmo, Yamal, Nico Julián, Ferran...
Pero en el centro del campo tienes unos cuantos que pueden jugar ahí también.
No, pero hay menos. Si tú quieres catear, hay muchos menos. Lo que pasa es que en el dibujo del 4-2-3-1, Zubimendi y Rodri son los dos pivotes, Merino Fabián son los dos interiores, Pedri y Fermín son los dos enganches... Que arriba hay muchos.
Pero
muchos.
Manolo, si tú imagínate un partido que se le complique a la selección, ¿no?
Joselu.
¿Pero quién crees que tendría
siete,
más?
Tío,
ya
dicho,
lo sé, pero,
dicho
pero,
siete,
pero,
ocho,
pero estamos pero... hablando de quién sería el descarte, no te estoy diciendo el resto. ¿Quién creéis que contaría con minutos en un partido así? ¿Baena o Ayoce?
Pero,
yo me inclinaría por Ayoce, o sea, creo que
yo es que creo que ninguno. Es que luego nos hacemos unas perolas a veces. Esto luego juegan 14, ¿eh? O sea,
sí,
claro, 14-15, claro. Es
sí,
decir, sí, no, o sea, que de los 26 que van, va a haber 4 o 5 jugadores seguramente que no tengan ni un solo minuto.
Bueno, mira, Juanma, ya
he dicho poco, no, sin contar los porteros, digo, pero... O
sea, ya hay una experiencia claro. de Luis de la Fuente en una Eurocopa Sub-21, que llevó un teórico 11 titular, que todos estaban más avalados que los demás, porque claramente estaban como jugadores con más experiencia, con más recorrido, ¿no? Inicialmente... No salieron bien los dos primeros partidos, cambió completamente el once, jugó el tercer partido con otro once completamente distinto, apostó por esos jugadores y acabó ganando la Eurocopa. O sea, fue, digamos, claro, eso se puede hacer en la Sub-21, serías capaz de hacerlo en la absoluta, encargarte todo el bloque porque consideres que en ese momento han llegado a la Eurocopa faltos de forma por los partidos que te han ofrecido los dos primeros, cambiar absolutamente todo que te salga bien y mantenerlos, pues en esa Eurocopa no usó 14, o sea, usó cerca de 20, ¿no? Pero ya tiene una experiencia de este tipo, Luis de la Fuente, que a mí me pareció fantástica en su momento, porque entendí que se dio cuenta de que no los más importantes o los que mejor habían jugado todo el año o los que estaban jugando en mejores equipos eran los que tenían que jugar, y hizo como un casting donde no le dolió en ningún caso dejar a pesos pesados de esa selección en el banquillo. Claro, la diferencia es que esto es una selección absoluta que generaría un debate tremendo, ¿no? Y no sé si hasta qué punto sería capaz de hacer todo esto.
Oye, no sé si ha empezado la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Todavía no, ¿no? No ha empezado la rueda de prensa todavía de Luis de la Fuente.
Ahora mismo, Juanma.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo se sienta el seleccionador. Empezamos a levantar la mano los periodistas y vamos a escuchar a las reflexiones de Luis de la Fuente después de este primer amistoso y a pocas horas ya de tomar esa decisión de los descartes de última.
¿Tienes la mano levantada mientras hablas?
Sí, sí, claro. Tengo el teléfono en la mano, la mano levantada, el micrófono en la otra.
Enhorabuena por la victoria. Pues turno, ¿Le ayuda a tomar las decisiones de los descartes o los jugadores que no tiene que contar con el rendimiento que han tenido en el día de hoy? ¿Le aclara algo lo que ha visto en el día de hoy sobre los futbolistas que tiene que meter?
Hola, buenas noches, Alfredo. Pues realmente me ayuda muchísimo porque el comportamiento de los futbolistas cada día hace reforzar la idea que yo tengo sobre ellos, el valor que les doy, que me parece que es excepcional, pero a la vez también me genera cierta duda, entre comillas, porque veo que son futbolistas que están todos capacitados para estar y competir a un gran nivel en cualquier escenario, y en este escenario de la próxima Eurocopa. Hoy creo que hemos conseguido el objetivo que buscábamos, que era integrarnos, adaptarnos de nuevo a un ritmo competitivo. Queríamos sumar. Hoy éramos el rival, con todo el respeto para Andorra, éramos nosotros mismos para seguir creciendo, autoexigiéndonos, y creo que lo hemos conseguido, hemos mantenido la concentración hasta el último momento, y por eso ese rendimiento de estos futbolistas pues hace que realmente a uno le surjan no dudas, sino tener la confianza y seguridad de que cualquiera de los 29 que está, los que no han podido venir, pero de estos que estaban hoy aquí, están capacitados para poder estar en esta próxima cita.
Miguel Ángel.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Permíteme que te pregunte por los dos debutantes, que además tienen edades muy diferentes. Fermín, 21 años, ha hecho una gran temporada con el Barça, especialmente en los últimos meses. No sé, para nosotros es impensable no verle la lista de 26. Y luego a Yoce, un jugador que ha dado vueltas en el mundo del fútbol, que ha debutado con 30 años y que ha hecho un gran partido. No sé, ¿qué te da más dolores de cabeza? ¿Cuál es el descarte que más tienes que cocinar?
Dolor de cabeza no, al contrario. La certeza de que, como te estaba comentando, es que no me equivoco, seguro, porque están todos a un nivel, entiendo que muy bueno, son futbolistas todos de un gran nivel y me dan total y absoluta garantía. Celebro que estos jugadores han tenido el rendimiento que han tenido hoy y que demuestren además a este nivel pues que están preparados para competir al máximo nivel. No es que me genera dudas, ni todo lo contrario, lo celebro, porque elija de donde al que elija, independientemente de que siempre he dicho que ya lo tenía pensado en mi cabeza, pero vas viendo, descubriendo aspectos nuevos y conociendo mejor a las personas y a los jugadores, elija a quien elija, van a ser muy buenos futbolistas, seguro. Mira.
Va a tener razón Lama,
Lo han hecho, desde luego, tienen todo para poder estar en una cita de esta envergadura.
Está diciendo que lo tenía claro. Hola, pero que bueno, que bueno.
Creo que ya se lo he oído Juanma, sí, la segunda vez.
Sí, pero que ahora después del partido todavía tiene más peso la frase.
No, no tenía necesidad de decirlo.
A ver qué dice.
Y si, sobre todo, va a ser más duro decírselo ahora después de este partido a los que tuvieras que lo que tenías antes pensado.
Empiezo por la última. Más duro, seguro, después de convivir unos días y convivir casi una semana ya. ¿Qué vamos a hacer? Y las experiencias que estamos viviendo, desde luego que los lazos y los vínculos han crecido, incluso con los jugadores que no te había tenido oportunidad de vivir y conocerles, y ahora pues ya forman parte de lo que siempre me gusta llamar a mí, de nuestra familia. Va a ser duro. Pero vuelvo a decir, no es que nos generen duda, quiero decir que esos futbolistas todos tan buenos, que es que tienen todos la capacidad y el talento para poder estar en cualquier lista. Ahora, habrá que tomar la decisión, quedan dos sesiones todavía de entrenamientos, vamos a seguir valorando un poco muchos aspectos y al final tomaremos la decisión que tengamos que tomar, ¿no? Lógicamente, permitidme que pegue de vez en cuando algún regate, no pueda dar más pistas, por respeto primero a todos los jugadores, porque, insisto, todos son merecedores de estar en esta relación final, luego habrá que tomar una decisión.
¿Qué tal, Luis? Iván Martín, de aquí,
Diario. La está cocinando, la decisión.
Ha salido a la segunda parte, ha marcado tres goles. El ataque de España está bien cubierto, con las dos bandas, con Lamín, con Nico. Luego con Morata, el capitán. Pero ¿cuánto de difícil sería no meter a Oyarzábal con lo importante que siempre ha sido para usted en el 11 titular el próximo día 15 contra Croacia?
No, es muy fácil, quiero decir, pero es fácil ponerte en la Morata o Joselu o Ferran, o quiero decir que es fácil poner a cualquiera porque son, en mi opinión, son todos muy buenos y todos tienen capacidad para estar en ello. Hoy Vigil ha hecho un segundo tiempo fantástico, pero también gracias a un grandísimo trabajo que ha hecho Álvaro también en el primer tiempo. Álvaro también ha conseguido dos goles, uno de ellos se lo han anulado, ¿no? Quiero decir, en ese sentido yo estoy muy tranquilo, he querido transmitir durante todo este tiempo que hemos tenido oportunidad de hablar. Yo aquello que decía la gente, las rachas, no rachas, eso es el fútbol. El fútbol no sabes cuándo empieza y termina una racha. Lo que sí estoy, yo lo que sí tengo la seguridad y la certeza es que estos futbolistas, cuando están con la selección, siempre están en racha. Y en racha buena. Entonces, elijamos a quien elijamos y quien alineemos a quien alineemos, a mí me aportan total y absoluta confianza y garantías. Estoy tranquilísimo en ese sentido.
Son las declaraciones de Luis de la Fuente.
El subconsciente dice muchas veces cosas. Ha dicho Mikel, Morata, José Lu, Ferran, y cuando te salen de la cabeza directos es que esos cuatro van seguros.
Hombre, claro. Mikel, pero... Oyarzábal, José Lu,
Morata
y Ferran.
Y Ferran.
Pero Ferran, no, Ferran, no tengáis Olmo, ninguna duda con Ferran.
Dani Olmo, Nico Williams y Yamal seguro.
Pues claro.
Entonces, que, eso es que yo no les meto
Son siete ya.
La duda no está ahí.
¿Cómo que no? Ayoce. Si hay duda con Ayoce, Ayoce no está ahí. Claro.
Ayoce no la cita entre esos cuatro.
De todas formas, una cosa. No convirtamos en un drama que haya tres descartes, porque ahora parece que estos tres jugadores que no van a la Eurocopa parece que van a ir a un campo de concentración. O sea, no pasa nada. No, o sea, no, hay una lista de 29 que se va a quedar en 26 y punto. Y no pasa nada. O sea, quiero decir que no,
pero, oye, es duro. Estamos elucubrando sobre quién.
Sí, claro, eso sí. No, pero la pregunta es el drama de decírselo después de días de convivencia. Bueno, no pasa nada.
Y luego la defensa de Morata sí que le pregunte.
Eso, ¿eh?
¿Cómo?
Es que te lo decía, que tampoco es fácil digerir al que le dice quédate en casa después de un temporador como Alex García, por ejemplo.
Porque lo saben, lo saben. Los que han entrado al final saben perfectamente que sería una sorpresa estar en la Eurocopa. O sea, es que yo creo que lo tienen más o menos claro ellos.
Yo veo evitable los nombres que ha llevado. Te lo dije el otro día. Sí. Yo creo que es un marrón. O sea, puedes llevar a lo mejor de los tres descartes uno porque Zubimendi está justito de forma y a ver si no va a estar bien y te llevas a Leix, vale. Pero los otros dos tenían que ser chavales jóvenes que saben a lo que van. Y no ahora decirle a Yoce o a Vivian que se va a su casa o a Ferran Torres. Es que Ferran puede ser el que se vaya.
Que no, que no. No. Ferran, vamos a ver, seguro. Roberto Morales. Bueno. Ferran Torres no.
Veremos.
Que no, que con Luis de la Fuente no se va a ir Ferran Torres.
Yo no estoy de acuerdo, Roberto, con lo de los jóvenes. O sea, si tienes un traspiés que puedes tener perfectamente una lesión, un tema muscular de cualquiera, tienes que poner en circulación y en convivencia de selección a alguien que pienses llevar. O sea, que sea el sustituto, ya. No por completar cupo.
Sí, sí.
Aparte, a lo mejor estamos haciendo. Se ha colado Marcos Llorente, porque Marcos Llorente no estaba entre los candidatos a la lista definitiva y es un jugador que le puede valer de lateral derecho, como en el día de hoy. E incluso de medio centro, si con Zubimendi o con Rodri hubiera algún problema.
Y más arriba. Es muy polivalente. Marcos Llorente tiene la ventaja que es muy polivalente.
Sí. Oye, Lama, ¿qué ha pasado con los himnos? O sea, es el primer partido de España que no hay himnos.
No, en la vida hay desgracias y hoy la ciudad de Badajoz y el vivero la ha tenido. O sea, a lo largo de todo el día ha estado funcionando la megafonía perfectamente y justo cuando iba a sonar el himno de Andorra ha habido en la mesa, se llama así, ¿no? En la mesa
de sonido.
De sonido, ha habido un corto y los chavales se les ha...
¿Ha habido un cortocircuito en la mesa de sonido?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Y se les ha... ha habido ahí, yo qué sé. Y han tenido los pobres tenían un disgusto, dos chavales encantadores.
Pobre hombre.
Luego han estado ahí trabajando y si te das cuenta, luego ha vuelto el sonido ya en el descanso y tal. Pues no, pero ha sido la mala suerte.
No, claro.
Joder, que te pega ahí el fusible, como se llame eso. Se les rompe ahí.
Un fusible.
Joder, sí. Están los dos, estaban los dos, yo los he visto, estaban...
abatidos, hombre, claro, lógico. Ahora, que estén tranquilos, que a nosotros que trabajamos con el sonido durante toda la vida también nos pasa, que a veces perdemos las comunicaciones y las conexiones y no pasa absolutamente nada. La vida
ha sido un fallo. Hola, Foto, muy buenas, ha sido un fallo técnico y justo ha funcionado hasta en el momento.
¿Tú qué tal te llevas con los de Badajoz?
No, yo muy bien, muy bien. Además, lo hacen todo con mucho cariño, mucho entusiasmo, porque no estamos acostumbrados a el fútbol de élite.
¿Hay mucho pique Mérida-Badajoz?
Sí, mucha rivalidad, claro.
¿Pero tú te tratas bien en Badajoz?
Yo muy bien.
¿Por qué?
Pues porque yo soy una persona muy conciliadora.
Muy bien.
Sí.
Justo, cuando yo, mira, te digo una cosa. Cuando me dicen,
¿cómo es Foto?
Piensa en una persona conciliadora, me salen Nelson Mandela y tú.
¿Sí?
Los dos. Efectivamente. Vamos a cerrar comunicaciones, yo creo, con el nuevo vivero, aunque creo que falta Baena por salir. ¿Algo más, Elena, Lama, Miguelito?
Por mí nada más.
No, pues tú tienes unas ganas de... Ya te conozco yo como
no,
si...
No, es que tengo que llevar a la novia de un compañero mío y al hijo, que vienen en el coche. Y luego me han traído un grandullón que quiere parar a comer también.
El
y claro, y va el chofer llevando a todos estos, ¿sabes?
Claro,
bueno, a mí si la mano me arrastra, yo me quedo aquí a esperar a Baena, que en teoría va a venir en un minuto.
Pues nada, quédate a esperar y mañana ya te vas en el tren.
Pues como se tenga que venir en el tren de Extremadura.
Pero por eso lo digo.
No, bueno, no sé. A ver si.
Yo creo que Lama sería incapaz de hacerte eso, Elena. O sea, que
no lo haría. Nunca lo haría. Con Elena, que él hoy ha venido todo el viaje, Juanma,
¿sí?
Dándonos conversación a Antoñito y a mí.
Seguro, sí.
No
sí.
Ha parado de hablar todo el camino, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, he tenido algún que otro sobresalto, pero hemos llegado bien. Hemos estado muy a gusto, el equipo de la cadena COPE. Y sobre los descartes, ¿eh? Viernes 23:59. Fecha límite para comunicar a la UEFA quiénes son los 26 que van a ir a la Eurocopa, la lista, la convocatoria definitiva.
Oye, por cierto, ¿sabéis que van 26 porque FIFA ha ampliado de 23 a 26 de manera opcional, ¿no?
Sí, y los tres, claro. De los 23 de los 26, los tres jugadores que sí. Amplían los tiene que pagar la federación.
¿Qué te parece? UEFA paga la estancia y los viajes de los 23 convocados. Y luego dicen, si quieres llevar 26, esos tres los pagas tú. Los pagas la
federación.
Con la pasta que hay en la Eurocopa. Se puede ser, te lo juro, se puede ser tan cutre.
Por eso se bajó el sueldo Pedro Rocha. Para poder llevar a tres más.
No, pero que es flipante. O sea, que si España va a un hotel de Berlín a jugar,
sí, eso lo paga la
las habitaciones de esos tres las tiene que pagar la federación.
Lo manda un
llega el de la UEFA y dice, no, el minibar de esta no, pero, este es el minibar de Fermín,
sí,
que no estaba.
Sí, pero perdona, Juanma, la UEFA tiene un presupuesto, ¿eh?
Claro, no, pero hay algo más grande, Juanma. ¿Qué? Yo he visto en algunas concentraciones de europeos y mundiales que la federación invitaba aviones sí. Llenos de gente invitada, sí. O sea, porque pague tres...
No, pero yo no lo digo...
Pero si no está criticando a la federación, está criticando a la UEFA.
No, pero es que la UEFA tiene que... Tú sabes que en los Juegos Olímpicos es igual. O sea, tú tienes que poner medidas.
Ya,
en los Juegos Olímpicos al fútbol ponen Baena. 18.
Baena, ojo, Baena, atención, vamos, ojo. Baena, breaking Baena, news, vamos. Breaking news. Adelante, Elena. Te has quedado para eso, ¿eh?
Está Fernando Burgos preguntándole.
Es muy importante que digamos... Sí, señor, un abrazo. Fernando.
No, creo que todos estamos muy, muy tranquilos, entrenando al máximo todos los días y, bueno, al final... Lo tenemos todo en la cabeza, que tienen que haber tres descartes, pero todos estamos muy tranquilos y cuando el míster decida dar la lista, pues esperaremos.
¿Tú te ves dentro?
Bueno, y si no, pues bueno, ya la siguiente intentaré estar. Creo que he hecho buena temporada, todos hemos hecho méritos para estar en la lista y es el Luis el que tiene que decidir si estaremos o no.
Pero es que se lo estáis poniendo muy difícil. ¿Cómo es gestionar eso dentro de una concentración sabiendo que tres... se van a ir fuera, no van a ir a la Eurocopa? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, si te digo la verdad, creo que ninguno lo tiene en la mente en el día a día. Es algo que sabíamos desde el primer día cómo va la concentración y, bueno, al final creo que todos estamos entrenando al máximo, dando muy buen nivel y cuando el míster decida dar la lista, pues yo creo que estaremos muy contentos con el trabajo que hemos hecho y si no se da es porque no es para nosotros, para el que esté en la lista y bueno, y ya a la siguiente pues intentaremos estar.
¿Qué es lo que te hace ser más optimista de cara a la Eurocopa?
Bueno, pues son las declaraciones de Baena. Gracias, Elena. Gracias, Miguelito.
Chao. Hasta luego. Una respuesta más de Luis, sí, de la Fuente. Dice que está contento con el partido que ha hecho Pedri y que destaca su talento.
Manolo Lama, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
No, hombre, ha sido un placer enorme contar con la
otro, presencia de otro mío, no te imaginas la ilusión que me hace entrar cada noche en el partido.
Lo sé. Y además sé que hablas con el corazón en la mano.
Hoy no me lo he puesto en la mano, pero lo llevo aquí y hoy lo tengo bien.
Bueno, venga, buen viaje, cuidado con el coche. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes. Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están escribiendo mucho hoy también en el 637-230010. Yo creo que la gente más enchufada ya con la selección después de este partido.
Es normal, después de un España-Andorra.
No, pero ya ven jugar a la selección.
Estaban
y parece
las calles
que
vacías aquí.
Hay más gente ya optimista y con ganas de ver a la selección. Ayer eran más mensajes negativos. Y también escribiendo mucho en las redes sociales, en X y en Instagram. Decía un oyente, me gustaría gustaría pedirle a don Luis de la COPE que guardara su efusividad en la celebración de los goles para empresas más importantes que la de hoy. Le ha parecido excesivo celebrar goles contra Andorra. Si De la Fuente tenía claros ya los tres descartes, ¿me podéis explicar para qué convocarles? Es una manera absurda de ilusionar a un jugador para nada. Hablando de los descartes, decía un oyente, a mí me gusta Vivian, un central como tiene que ser, contundente y no exento de técnica. El que dejaría fuera es a Laporte. Y otro dice, ¿y no sería mejor que vaya a Yoce por Dani Olmo? Esta temporada ha estado muchísimo mejor el bético. Y varios mensajes, Juanma, hablando de baloncesto, ¿eh? Un oyente te da las gracias por arrancar el partidazo haciendo mención especial a UCAM Murcia. Dice, hemos hecho algo histórico y en Murcia, que sepas, somos muy del partidazo de COPE.
Hombre, y nosotros muy de Murcia.
Otro dice, como murciano, Málaga, ¿eh? Estoy orgulloso de lo que ha conseguido el UCAM. Ya tocaba una buena noticia de deporte de equipo para Murcia. Y mira, un oyente de Málaga dice, soy Cristina, socia de Unicaja. Partidazo hoy en el Carpena. Lo de UCAM tiene mucho mérito, así que desde aquí se lo reconocemos.
Hay grupos de música muy buenos en Murcia. Están muy de moda. El sonido murciano está petándolo. 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. No, mensaje mío. Es que tengo ganas de que algún día lo diga Gemma Santos. Pero este mensaje lo voy a dar yo. Cepa 21. Cepa 21. Malabrigo. José Moro. Fíjate qué términos unidos en una botella. En la botella de Malabrigo. Un vino que es la auténtica estrella de la Ribera del Duero. Hoy hemos tenido una comida en el partidazo, los miembros del partidazo, en el prestigioso Choco El Cano, en Madrid.
Maravillosa.
Cuando ha salido la botella de Malabrigo, ha habido un silencio en la mesa, porque sabíamos que algo importante empezaba a pasar. Estaba muy rica la comida, ¿eh? Pero el upgrade que hubo, o sea, la subida de calidad cuando llegó a la copa, Malabrigo, fue espectacular. Prueben ustedes Malabrigo, Cepa 21, Ribera del Duero, José Moro. Prueben ustedes Malabrigo, pídanlo y disfrútenlo. 12 y 11, hora menos en Canarias. El vino del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas.
los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Santi Gañizares, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Roberto Morales e Isaac Fouto. Además está Isaac Avilés leyendo los mensajes de los oyentes. Le mandamos un saludo a Arauz, por cierto.
Sí.
Está el hombre ahí.
¿Qué le pasa? No, está pachucho.
Está pachucho, está, pues, va mucho al baño, fiebres, está
arroz blanco.
Si no le volvemos a ver, sería una pena. Sería una auténtica...
¿Hay posibilidades?
No, bueno, hombre, no. Espero,
joder,
que no.
No jorobes.
Espero que no, hombre.
Muchas emociones juntas.
Muchas emociones.
La Champions, Mbappé.
Es otra batalla. Otra batalla a equilibrar esta semana, la de Arauz. Un abrazo, Alberto. Te echamos de menos. Lo dicho, 12 y 16, 11 y 16 en Canarias. Luis Millán. Hola, Millán. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Ha jugado Francia. Contra Luxemburgo. Ha ganado 3-0. Y Mbappé... ¿Ha sido titular?
Titular y ha hecho un partido brillante, de mejor jugador del mundo. Espectacular. Desde el minuto 1 al 90, ha jugado los 90 minutos, Mbappé no se cambia. Ha hecho un partido de demostrar, de querer demostrar cosas. Ha sido el primero en disparar a puerta, ha sido incisivo, se ha movido por todo el campo, izquierda, derecha, asistencia, gol. Es que lo ha tenido todo, ha sido un partido perfecto.
Vale. Vamos a hablar con el entrenador que marcó la carrera de Mbappé. Rubén de la Red, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Es que le entrenó una semana en cadetes. Entonces, claro,
creo que... Sí, claro, ya...
Sí. A raíz de esa semana fue cuando Mbappé pegó absolutamente la explosión definitiva. Lo sabes, ¿no, Rubén?
Ahí adquirió los conceptos que tiene hoy en día, por supuesto.
Porque él venía silvestrado. Y entonces tú cogiste y dijiste, vamos a ver, céntrate, Kylian. Tienes que, por la banda, arranca siempre desde la izquierda, métete para adentro, encara, vete en velocidad, todo eso, ¿no?
Imagínate que en apenas nada, en una semana, todo lo que... Imagínate que yo de verdad tuviera esa varita mágica, ¿eh?
Joder, si la tuviera.
Ahora mismo estaría, pues eso, en el primer equipo, con Ancelotti, tranquilamente, dando con mi varita mágica.
Lo mereces. Lo mereces, Rubén, lo mereces. Oye,
pero no es así.
Por cierto, felicidades. Es tu cumple, ¿no?
Sí, bueno, ya no, porque ya han pasado las 12, pero sí. Bueno,
pero lo estás celebrando todavía, o sea que no has dejado de celebrarlo.
Sí, estamos aquí todavía liados.
Vale, pero ¿cuántos has cumplido?
39.
Pues aparentas...
38.
38, ¿no? Ibas a decir más, ¿eh?
No.
Ya te pillaré.
No, estás perfecto, la verdad es que estás fantástico. A ver, esta historia que, por cierto, hemos visto hoy en el documental que ha estrenado Guille Uzquiano en Movistar Plus, es cierta. Es la historia de cómo Mbappé llega con 14 años a Madrid, de la mano de su padre y de su madre y de su tío, y entrena 3 días en Valdebebas con el equipo cadete. Equipo cadete B, si no me equivoco, que entrenabas tú, ¿no?
Sí.
¿Y a ti cómo te lo presentan? ¿Qué te dicen? Oye, mira, que este chico está en Francia despuntando y échale un vistazo. ¿Cómo es?
Bueno, a ver, a veces cuando estás ahí en el entrenador en las categorías inferiores, pues oye, pues vienen jugadores a probar, a que se pruebe con los jugadores que hay en el equipo, ¿no? Y este caso, pues era un, pues eso, venía un chico francés recomendado por Zidane. Sí que estaba muy recalcado, que Zidane confiaba mucho en él y nada, que lo viéramos entrenar y luego pues jugamos un partidillo entre Cadete A y Cadete B y nada, pues ahí estuvo con nosotros entrenando, jugando partido, y era, pues eso, era pequeñito, era fino, delgadito, ahora tenía una velocidad ya que despuntaba, ¿no? Y un uno contra uno muy bueno.
¿Y metió algún gol en los partidos o en los entrenamientos?
Bueno, ya yo no me acuerdo. Hombre, algún gol metería. Si hiciéramos ejercicio de tiro, pues seguro
hombre, que... Hombre, bueno, ya, claro. Digo, en el partidillo contra el KDTA, ¿metió alguno o no?
No, yo creo que no.
¿Qué tal jugó ese partidillo?
Buah, yo ya ni me acuerdo. Claro. A ver, sí que es verdad que la referencia, un poco así, lo que queda es que era muy habilidoso. En el uno contra uno tenía facilidad, o sea que él... de hecho su virtud era pues que era veloz y en el uno contra uno muy ágil. O sea, eso ya lo mostraba desde pequeñito, ¿sabes?
Y entonces él viene a entrenar una semana y luego te piden opinión sobre qué hay que hacer con él o tú eso ya no tienes ahí influencia en la decisión.
No, ahí muchas veces oye, ¿qué opinas? Que dicen sí, que tú haces un informe de pues a nivel técnico, a nivel táctico, de lo que has podido ver en apenas tres entrenamientos, ¿no? Y un partido, o sea que tampoco es una cosa complicada en el sentido de saber si va a llegar a ser lo que ha sido, que eso es muy, vamos, es imposible de saber a estas edades, ¿no? Pero es verdad que tú, bueno, tienes tu, de todos los jugadores que vienen, haces un informe pues a nivel técnico, a nivel físico, a nivel condicional, a nivel táctico, a nivel mental, bueno, un poco de condiciones generales de todo, y ya te digo que muchas veces en tres días un jugador no se puede mostrar mucho.
Totalmente. Lo que pasa que claro, viniendo con la recomendación de Zidane, claro, es que eso es, quiero decir, es un informe un poco más importante, o sea, en el club que diga algo Zidane no es que lo diga un cualquiera.
Sí, pero bueno, es verdad que no estuvo mucho tiempo, ¿no? Quizá un jugador de esas edades, para poder tener un poquito más de información, lo suyo es que pues esté dos semanas,
claro,
o tres semanas, pero yo creo que él tenía prisa o no quería firmar, no sé, o sea, no le debía gustar mucho hacer pruebas, ¿no? Ellos
claro,
pensaban que tenía un talento especial y que...
Querían que lo ficharais inmediatamente, ¿no?
Yo creo que esa fue un poco la situación, ¿no? Y entonces en el Real Madrid pues a lo mejor tendrían más precaución con un jugador que es tan joven, ¿no? Tampoco sé directamente lo que se habló, lo que no se habló con la familia de Mbappé.
Luego cuando oíste hablar por primera vez de él, que supongo que sería ya cuando estaba en el Mónaco, ¿te acordabas y dijiste tú, ostras, este es el chaval que vino a probar conmigo? ¿O le habías perdido la pista?
No, la verdad es que le había perdido la pista. Y cuando del Mónaco le ficha al PSG, ahí es cuando empieza a despuntar en el Mónaco, ya que va para el PSG, es cuando ya, oye, pues este estuvo con nosotros y tal, y ya empiezas a recordar y dices, hombre, pues sí, pues me acuerdo, es verdad, era él. Y pues te hace ilusión el haber estado, bueno, haber compartido entrenamientos con un jugador que ahora mismo es nivel top mundial.
Sí, sí, sin duda. ¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas, Rubén?
A jugar al pádel.
Bueno, jugar al pádel hoy, que hace que no juega al pádel año y medio.
Entonces, ¿qué haces?
Pero, bueno, pues terminé en Dubái, en el Al Nassr, de entrenador, y pues ahora estoy esperando para buscar otro proyecto interesante.
¿No juegas desde hace año y medio por algo? ¿O te lo han quitado o por qué no quieres?
No, bueno, tampoco ha sido un bajón físico mío que he tenido que no le he dado al pádel, la verdad. Ahora juego más partidos de leyendas, de fútbol, que de pádel.
El sábado creo que tienes uno en Ibiza, ¿no?
Sí, nosotros tenemos otro en Ibiza, sí. Estuvimos en el Rayo Vallecano hace nada también.
Sí.
Y nada, pues ahora pues con las leyendas a jugar ahí partidos de fútbol, que me gusta más el fútbol de pádel, por supuesto.
Y lo habéis puesto en Ibiza porque
sí, claro,
venía bien, ¿no? La localización, ¿no?
La ha puesto Xavi Hernández, creo, ¿eh? O sea que...
Lo juega Xavi, ¿no? Juega Xavi el partido.
Sí, es la selección que ganó el Mundial de Sub-20, de la jornada del 99.
Ah, sí.
Contra la AFE.
Ah, qué bueno. Vale. ¿Y que lo jugáis en Ushuaia allí antes de que salga la gagueta o dónde lo jugáis?
No me ha mandado el planning todavía, pero vamos, yo lo que haga falta.
Estaría bien. o que fuera de waterpolo en la piscina de Ushuaia y luego ya gente allí y tal, que los guiris fliparían en el Ushuaia.
Ah, en el municipal de San Antonio.
Hombre. Sí, hombre, ah, claro.
A las 7 de la tarde.
Sí, 7 de la tarde, buena hora. Os vais a chicharrar ahí, ¿eh?
lo importante es
ya, ya podéis beber agua el día anterior.
Lo importante es el postpartido.
Ahí hace más fresco.
Sí. Bueno, ¿y ahora dónde estás?
Ahora estamos en Marbella.
Caramba, de Marbella a Ibiza. Bueno, pues nada, Rubén. ¿Y luego qué vas? ¿A Miami el sábado que viene?
Bueno, nunca se sabe.
Te mando un abrazo enorme, Rubén.
Muy bien, igualmente, un abrazo.
Gracias. Rubén de la Red, el exjugador del Real Madrid y entrenador que marcó la carrera profesional de Kylian Mbappé con esos 3 días de entrenamiento en el Cadete B del conjunto blanco. Por cierto, ha salido hoy la camiseta, la nueva camiseta de del Real Madrid,
muy bonito.
La próxima temporada.
Muy bonito.
Corte clásico, a mí me gusta.
Sí, a mí me gusta.
Sí, corte clásico. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, me estaba acordando ahora de ahora que estabas hablando con Rubén, de lo que le pasó en Irún, macho. Allí
sí,
está,
claro.
Menudo susto nos llevamos aquí.
Evidente, por eso le he preguntado si el pádel era una cuestión de voluntaria o que le habían dicho que dejara de
hacerlo. No, ya está. Ya
pero
está
si está forma, jugando
ya.
Partidos, pues está perfectamente. Que ha salido ya a la venta la camiseta. Si voy a la boutique del Madrid para un regalo y me dice y le digo, quiero el 9 de Mbappé.
Pues te dicen que no. Todavía no se puede comprar la camiseta con el nombre de Mbappé.
¿Sabemos el día? ¿Sabemos el día?
Bueno, hasta a partir del 1 de julio a lo mejor se podría hacer. Ten en cuenta que Mbappé sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain oficialmente hasta el 30 de junio, que todavía no tiene tampoco dorsal, a pesar de que todo hace indicar que va a ser el 9. Pero de momento los trabajadores de la tienda... Bueno, yo diría mega tienda, porque tiene 2.800 metros cuadrados.
Joder.
Está justo al lado del palco donde está el Estadio Santiago Bernabéu. Tienen orden de no poder hacer. Otra cosa es que tú te compres la camiseta y vayas a otro sitio y le
claro, pongas... ¿Y si alguien se llama Kylian Mbappé?
Pues
no pueden poner su
nombre.
Imagínate que se produce la circunstancia de que va Mbappé a la tienda del Madrid y dice, quiero una camiseta con mi nombre. Dice, lo siento, hasta el 1 de julio no te la podemos dar.
Pues, sí, porque además ahí te cobran por letra. Te cobran por letra.
O sea, si te cobran por letra, puedes poner el nombre que quieras.
Claro.
Mira, es para los jugadores esta temporada. De hecho, hoy me decían que sí se están vendiendo camisetas de Toni Kroos, que sabes que la próxima temporada no va a estar, pero a día de hoy se podría comprar una camiseta de Toni Kroos, pero no de Kylian Mbappé, pues
pero,
lo que te estoy diciendo.
Pero no la nueva, ¿no? O sea, no la camiseta.
Sí, sí.
La camiseta
sí, sí,
nueva con el nombre de Kroos.
Una ilegalidad eso, ¿eh?
Te la puedes comprar con Kroos.
Claro, te la puedes comprar con Kroos porque Kroos supongo que tendrá todavía contrato con el Madrid.
Sí, pero claro, lo que dice Gonzalo es que no con la camiseta nueva.
Claro, pero si la nueva ya la están vendiendo.
Sí, sí, la nueva. Tú vas con la nueva.
Pero
a
bueno,
día de hoy Kroos es jugador del Real Madrid. Todo, ¿eh?
La camiseta ¿tiene alguna particularidad la camiseta especial, Melchor?
Bueno, a mí me gusta. Es minimalista, blanca de fondo, tiene detalles en negro, el cuello en V, el patrón de la camiseta es pata de gallo con las iniciales RM.
¿Perdón? ¿Patrón pata de gallo?
Sí, bueno, eso es un término que se utiliza en moda.
Sí, yo también lo tengo. Yo también las tengo en la cara. Así.
¿Patrón la pata de gallo?
Yo había escuchado lo de ojo de perdiz. Pero...
¿Patrón pata de gallo?
Sí.
¿Y en qué consiste eso?
¿Cuánta gente buscando en Google ahora mismo?
Bueno, hay diferentes cosas. Es como una especie de... no sé cómo explicarte. Si
Pespunte.
Ves la imagen de la foto, es como... Bueno, son cosas que se utilizan en moda. Hay otro tipo de patrones. Pues este es el de pata de gallo con las iniciales RM de Real Madrid, que es como una especie de sobreimpresión que te puede dar ese blanco. Pero a mí me gusta porque es un toque sencillo, a la par que elegante. Bueno, el blanco es elegante, el negro es elegante y, bueno... Es minimalista, pero yo creo que me parece bastante interesante. Han presentado no solo la camiseta,
oye,
sino
lo que sí hay son dos tipos de camisetas, siendo oficiales, las dos. Una que es la camiseta pro, digamos, la que llevan los jugadores.
Exacto.
Y otra, la camiseta del fan, que es la camiseta
correcto.
Oficial, que creo que cuesta 50 pavos menos.
100, la de los aficionados, 180, nos ha dicho hoy un oyente
180.
En Deportes Cope, que se había comprado
y espera,
la de
que luego hay que
la de Jude Bellingham.
Hay que ponerle la escarapela de la FIFA, la de la UEFA,
el número,
la de la Liga.
Eso
la
ya
de,
está pasando con los balones, con las botas de fútbol
chaval,
y con todos los productos. Llegan a un alcance tan caros, por ejemplo, unas botas de fútbol profesionales pueden llegar a costar ahora mismo 300, 750 euros, que claro, un niño que quiere las botas de X jugador, pues las tiene por 60, 70, 80 euros, porque no son evidentemente las mismas, sí tienen el mismo,
claro,
la misma idea, ¿no? Pues han hecho ahora ya con las camisetas, que me parece una medida acertada, porque hay gente que no se puede gastar ese dinero.
Claro.
Pues yo creo que esta camiseta, que no sé lo que significa minimalista, en una camiseta de fútbol, de ojo de gallo y no sé qué historias, va a ser...
pata de gallo. Y te pido, por favor, que respetes la crónica que ha hecho Melchor.
No, la nota de prensa del Madrid lo reflejaba bien. Y
es
de
que no es ojo
pero...
de gallo.
Yo creo que va a ser la forma V de cuello y tal, todo esto. Va a ser la camiseta más vendida de la historia del Real Madrid.
Hombre, se coinciden Vinicius, Brasil, Bellingham, todo Reino Unido. Y todo lo que todo el mercado. Mbappé.
Va a ser la primera camiseta de Kylian Mbappé con el Real Madrid.
Va a romper todos los récords de Cristiano.
Marruecos. Venta de camisetas. Más que Beckham, en venta de camisetas.
¿Sabes qué pasa?
Yo vamos a ver, Elías, los récords de venta y de Cristiano.
Hay muchos más puntos de venta al día de hoy.
Eso sí.
O sea, podemos discutir quién va a ser más trascendente, más famoso, pero lo que es evidente es que hoy se puede conseguir mucho mejor la camiseta que hace 10 años.
Bueno, es que hoy con un clic en el teléfono la tienes mañana en casa, claro, por la mañana. Claro. Te la lleva alguien a casa, ¿eh?
Claro.
Claro. Oye, me aclara nuestro compañero José Yélamo que pata de gallo es el estampado de los chulapos. Es un patrón de tejido y es un guiño a la cultura de Madrid.
Muy bien.
Y las boinas de los chulapos están hechas de ese tejido, de pata de gallo en gris y negro. La camiseta del Madrid toma esa trama de tejido como fondo de la camiseta.
Claro, por algo Yélamo...
En este caso, es el patrón en color blanco.
Por algo Yélamo está donde está y nosotros... Pues,
lo que ha contado Melchor...
El que vale y el que no a la radio.
Lo que ha contado Melchor y no lo de Roberto Morales.
Claro, os reíais, pero bueno, esa es la historia. Por cierto, materiales avanzados, tecnológicamente.
Los materiales de la camiseta avanzados.
Sí, de estos de tecnología pro y tal, para la transpiración y todas esas cosas, ecológicos, en fin, todas esas cosas. Y en las fotos que ha presentado en lo que es el anuncio de la camiseta, tanto Adidas como el Real Madrid, pues aparecen diferentes jugadores, por supuesto Jude Bellingham, Vinicius, tal. Aparece también Nacho. ¿Esto es algo definitivo? Pues no, porque hemos visto muchas presentaciones de camisetas de diferentes equipos que al final ha habido algún jugador que, aunque hubiese hecho la presentación, no estaba. Pero yo vengo contando desde hace tiempo, desde en concreto, que pasó por la Cibeles por primera vez después de celebrar el título de Liga, que se lo está replanteando, la afición se lo pide por la calle, los compañeros se lo han pedido que se quede, Ancelotti se pide que se quede. Yo insisto que Nacho está reseteando la idea esa que tenía casi definitiva de dejar el Real Madrid esta temporada.
Pues estaremos atentos. Gracias, Melchor.
Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo. Por cierto, que el Madrid ha puesto un tuit con el resultado de Francia, Millán.
Sí, ha puesto, simbolitos de lo que había hecho Mbappé, que también había jugado Camavinga, y es algo que también hemos dicho al principio, lo de darle dos asistencias hoy a Mbappé, me parece un poco... Está bien, ¿sabes? Ha hecho un partidazo, yo te lo he dicho.
Una es seguro.
Una es seguro, y el gol es seguro... Pero la otra...
¿Qué pasa?
Es un gilicórner, un balón luego a la frontal del área y Klaus mete un zapatazo y marca un golazo desde fuera del área. Entonces, eso considerarlo asistencia, bueno...
¿Pedro Martín te ha dicho algo de esto?
No, pero vamos, Pedro Martín no le da asistencia por eso ni loco.
A ver si se la da por el otro.
No, por el otro sí, por el otro sí, por el otro.
Han jugado también Koundé y Griezmann, creo.
Sí.
81 minutos, Griezmann.
¿Por qué? ¿Lo dices con...
Por informar, ¿no?
¿Ha fichado por alguien Griezmann, ¿no? ¿O qué? ¿Ha fichado por alguien Griezmann?
No, pero tampoco ha fichado por nadie Camavinga y hemos dicho que ha jugado Camavinga también.
Y Vermeeren, desaparecido en el Atleti, titular hoy con Bélgica.
Ahí lo tienes.
Toma, ahí lo tienes. Búscate otra.
Por fin.
No.
Alguien que lo pone, sí.
Hombre, deseando ver a ese chico estoy.
Pues nada, ve los partidos.
Llevo diciendo 5 meses, sí, ya, desde luego, por el oso del Atleti.
¿Quién te gusta más? ¿Sorloz?
O Dobic. A mí Julián Álvarez.
Y a mí, claro.
Pues eso.
Pero Julián.
De ilusiones se vive. Bueno, déjame, estamos a primeros de junio.
¿Julián Álvarez lo va a soltar Guardiola?
Si a lo mejor fichan a Rodrigo.
Ya. ¿Vamos a fichar a Rodrigo?
No lo sé. Vale, ojalá haya movimientos.
Es que igual de dónde vienes, como vienes de otras latitudes, igual allí lo tenías más claro todo. No lo sé. Igual ahí tienes información. Claro, manera, claro. ¿Sí? 12:33, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Morris.
La nueva camiseta del Real Madrid es minimalista, elegante, patrón pata de gallo, materiales avanzados, pero cuando llueve se moja como las demás. Por eso ponemos techo. Si yo me compro la camiseta de mi equipo y pago la serigrafía, me ponen el nombre que yo elija, como si les digo Di Stéfano. Así que si quiero, le digo Mbappé y se acabó. Otro dice, no os vale el partido de España porque ha jugado contra Andorra, pero ahora bien que estáis destacando el partidazo de Mbappé contra la todopoderosa selección de Luxemburgo. Lleva Mbappé 3 días como jugador del Real Madrid y os podéis creer que ya me preocupa que juegue 90 minutos en un partido completamente innecesario.
Lo está quemando Deschamps.
Total.
Va a llegar destrozado.
Y otro dice, menos drama con los descartes. Por favor, en baloncesto, por ejemplo, ocurren claro. en cada gran competición y nunca pasa nada.
Perdona, es que en baloncesto encima se ganan ellos muchas veces la clasificación.
Y luego no van.
Y luego no van.
Sí, sí. Y acabamos con este mensaje que dice, Murcia está on fire, Juanma. Por cierto, el indie murciano, como bien dices, está muy de moda. Seguid así que vosotros sois mi banda sonora particular.
Son las 12 y 34. A esta hora, un mensaje muy importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira lo que te traigo. Nuestro agua favorita aquí en el partidazo, Cabreiroa. Claro, la tenemos todos. Y mira lo que viene con Cabreiroa. Escucha, escucha. El fuego. Es el fuego que nos va a llevar a triunfar en Eurocopa. Es el fuego de la Roja. Cabreiroa, el logo oficial de la selección española de fútbol, es el fuego de la Roja. Tú coleccionas sus botellas con la imagen de las jugadoras y jugadores de los equipos nacionales como Olga Carmona, como Aitana Bonmatí, como Carvajal, como Pedri. Todos vienen con Cabreiroa en una edición especial que te va a encantar. Cabreiroa, el agua oficial de la selección española de fútbol. ¿Cómo ves? ¿Cómo escuchas? El fuego de la Roja.
Tenemos el fuego en el cuerpo. Lo tenemos.
Gran película.
¿Fuego en el cuerpo?
Sí.
No sé qué película es.
Pues es un clásico del cine.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, una de las películas más eróticas de la historia del cine y muy buena película.
Y es muy
erótica. De William Hart y de Kathleen Turner. Es verdad, es que es muy buena película. ¿Y ¿Fuego en el cuerpo?
Es de las más eróticas.
Pero un erotismo elegante.
Porque te digo yo, te doy unas direcciones que te vas a flipar con las...
Un erotismo elegante. Vale, no es un absoluto cutre.
12 y 35. Hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Somos los 3 compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los 3. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices. Si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire. Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ahora estamos con el resto de la actualidad del día, que es mucha. Vamos a estar en Sevilla, donde se ha presentado García Pimienta y donde ha hablado Víctor Horta. Vamos a estar en Roland Garros, nos va a contar Fouto cosas de la serie que va a estrenar la Liga en Netflix.
Que está muy bien, ¿eh?
Está
pinta
bien.
Muy bien.
¿Cuántos capítulos son?
8.
8 capítulos. Ahora lo contamos todo. Antes quiero que conozcan a José Antonio Gómez Márquez, Joselito, un chaval de 20 años, futbolista, que se formó en la cantera del Recreativo de Huelva, jugó un año en la cantera del Sevilla, destacó en el Coria, en tercera división, con tan solo 15 años, hizo muy buena temporada y se fijaron en él equipos como el Barça, el Fulham, la Real, el Betis, el Valencia. Bueno, ese año se lo lleva el Elas Verona, o ese año no, en la 2021 se lo lleva el Elas Verona. Claro, empieza un sueño y resulta que el sueño se ha vuelto una pesadilla. Vamos, hemos estado leyendo lo que le ha pasado y lo que le están haciendo y estamos alucinados. Hola, Joselito, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí vamos, tirando. ¿Vosotros? ¿Todo bien?
Nosotros bien, sí, sí. Te llamamos porque hemos visto la situación que estás viviendo y estamos un poco alucinados. Llevas en el Elas Verona desde la temporada 2021, como hemos dicho, ¿no?
Sí, este ha sido el cuarto año.
El cuarto año. ¿Y qué pasa? Cuando tú fichas por el Elas Verona estarías encantado de la vida. O sea, era un fichaje súper bueno para ti, ¿no?
Sí, claro. Al yo firmar con Elas Verona iba hacia Italia y era una nueva aventura y una nueva experiencia para mí. Estaba muy contento.
¿Y qué pasó?
Que pues cuando llego allí, antes de llegar a Italia, yo hablo con el director técnico de mi club, de Elas Verona, junto con mi representante en ese momento y pues me dan de condiciones que cuando llego allí, cuando yo cojo el avión y llego hacia Italia, no era nada verdad. Mi representante no lo vi más. No me cogía más el teléfono y yo no lo vi más. Y entonces, cuando hablé con el director deportivo y al haber salido en prensa de que Joselito, jugador español, había llegado a Italia, a Las Verona, él me decía que no me podía ir, que quería llegar a un acuerdo con nosotros. Y bueno, no llegamos a las condiciones que habíamos firmado en España, pero arreglamos un poco las condiciones. Después de que haber arreglado las condiciones, ellos me obligaban a firmar con el mismo agente italiano. El agente mío era español y hizo una tratativa con uno italiano para poder venir yo a Elas Verona. Entonces ellos me querían hacer firmar con él, me obligaban a firmar con él porque si no me decían que no jugaba. Pero yo esa persona no la conocía, obviamente dije que si no conocía a esa persona no iba a poner mi carrera en sus manos cuando no había ni hablado con esa persona. Entonces el primer año ya, aparte de todo lo que me ha pasado este año, ya el primer año no jugué nada. El primer año estuve, solo que como estaba el COVID y se paró un poco con el COVID, pues entonces no se vio tanto. Pero yo el primer año tampoco jugué nada. Solo jugaba partidos amistosos y lo que eran partidos oficiales, campeonato y liga, no, nada, cero.
Estás un año sin jugar. ¿El contrato que firmas, por cuánto tiempo lo firmas?
Lo firmo por 4 años.
¿Cuatro años?
Dos más dos.
Pero, ¿y el primer año no juegas?
No, yo cuando firmo el contrato fue 2 años después de haber llegado allí. Y yo llego allí y firmo un contrato normal de 1 año. Solo sí. Firmo la ficha y un contrato normal de 1 año. Tuve la suerte que a final de temporada hicimos un torneo, con esto del COVID se paró, entonces hicimos un torneo con varios clubes de Italia, grandes de Italia, y sí es verdad que como no era oficial, pues entonces sí jugué. tuve la oportunidad de que me llamara a la selección española, y pues entonces ahí tuve varias ofertas. Y el año, yo decido quedarme en el Hellas Verona porque intenté ir al Inter, pero el Verona no quiso, entonces me tuve que quedar en el Hellas Verona. Y ese, cuando termina esa temporada, que esa temporada sí fue muy bien, cuando termina esa temporada, entonces hago el contrato profesional de 2+2. Hace 2 años lo hice.
Vale. Y firmas el contrato profesional, ¿te pagan bien, te pagan al día, te obligan a dar alguna comisión a alguien o cómo es la situación?
No, cuando yo estoy en España, ellos me... Pero es otro representante. Yo cojo cuando me va en el año anterior, que me iba muy bien, ahí hablo con un representante y poco a poco lo voy conociendo y ya empiezo con él. Y entonces él es el que me hace este contrato. Yo cuando estoy en España les digo, les pregunto que me manden el contrato para revisarlo, para ver que todo está bien, y entonces ir a Italia y firmarlo. Ellos se niegan a eso y me dicen que no quieren mandármelo. Entonces me convencen para ir directamente a la oficina de Hellas Verona y verlo directamente allí para firmarlo allí. Cuando llego estaba todo normal, estaba todo en regla. El problema es que había una pequeña diferencia en el que las condiciones y todo estaban bien, pero me pagaban la mitad del contrato en un contrato normal, un contrato profesional normal de cualquier futbolista, y la otra mitad del contrato, la otra mitad de mi salario, me la pagaban, era un acuerdo privado entre el presidente, mi representante y mi representante y yo. Entonces, yo más o menos lo vi raro, porque normal no es normal eso, sí. Pero ya antes, desde el principio, desde el primer año me pagaban así. Un poco del sueldo iba a mí, otro sueldo iba a mi familia, otra parte del sueldo iba a mi agente, que después me lo daba a mí. Entonces, más o menos era así. Y allí en la oficina, pues yo les dije que por qué se hacía así. Ellos me dijeron que era mejor así, porque así ellos no pagaban menos intereses y yo cobraba más. Y mi representante me dijo que eso era normal en Italia. Entonces yo, como confiaba en mi agente, pues yo dije, bueno, si tú dices que está bien y está todo en regla, pues vamos hacia adelante.
¿Y qué ha pasado?
El problema es que yo vi poco el contrato.
Vamos a ver, José Lito,
pasan unos meses...
Pero si tú estás viendo todos estos chanchullos ya durante todo este tiempo, ¿cómo se te ocurre otra vez firmar otro contrato con ellos?
No, pero porque yo al principio no firmé contrato con ellos. Yo firmé solo un año.
Ya, pero ya te habían... Pero ya te habían tratado mal. Cuando tú firmas el contrato profesional, ¿ya habías visto el tipo el tipo de calaje personas que eran?
Exacto, pero como yo intenté salir en el primer año al Inter, entonces ellos no me dejaron salir. Y este representante se acercó a mí, empezamos a hablar, estate tranquilo, que conmigo va a ir todo bien. Y ese año fue bien. Ese año fue muy bien. Yo jugué todo en el filial y fue muy bien. Siendo más pequeño, jugué todos los partidos en el filial. Entonces yo ahí ya me fiaba un poco del club ahí cuando me fue bien, ¿no? Entonces yo estaba contento ahí ese año. Entonces yo decido firmar con ellos 4 años. El problema que tengo es este del contrato, cuando me llega este contrato.
Sí, que cobras una meses, parte, otro tu representante, tu familia, tal, no sé qué, tal. ¿Y ahora qué situación tienes ahora?
La situación que tengo, que como cuando pasan 3 meses, mi agente se hace director de un director deportivo de un club de tercera división, que es profesional.
Madre mía.
Entonces no puede ser
agente.
Los dos, no puede tener una agencia y ser director deportivo. Entonces sí. Su agencia se rompe. Y en el contrato pone, que yo no lo había visto, que si mi agente o yo rompíamos relación, yo ese 50% ya no me llegaba más. Entonces, yo llevo
un año...
O sea,
la pasta que cobraba tu representante, tú esa ya no la ves.
Claro, ese dinero que era un contrato privado entre el presidente, sí. el representante y yo, ya no lo veo.
Y entonces tú vas al club y dices, oye, que este ya no es mi representante, ¿me lo podéis pagar a mí? ¿Y qué te dicen? Que no.
Exacto, ellos dicen que ese contrato no existe, me dicen ellos. Que ese contrato privado no existe. Entonces yo les digo, pero como es normal, si a mí los 2 primeros meses, yo se lo reflejo, voy con porque después de un tiempo yo meto a mi abogado por medio y mi abogado va con las cartas y le dice, no es normal que vosotros digáis que no existe, porque le llegan, en los 2 primeros meses le habéis pagado todo el dinero.
Vale, pero una cosa, tú ahora, ¿cuánto tiempo te queda de contrato?
Yo ahora mismo he acabado los 2 primeros años.
¿Te quedan otros 2?
Claro, pero es un 2+2, entonces ellos tenían que renovarme. Que ahí tenía yo un contrato, un documento privado con mi agente, que mi agente decía que yo decía que si yo quería renovar, renovaba, y si no, no. Solo que yo al mi agente decirle, porque mi agente cuando deja la agencia me dice que firme con un amigo suyo. Y yo le digo que no porque esa persona no la conocía. Entonces es como se enfada y me dice que y me priva de todos mis documentos, de este y también de mi contrato Adidas. Yo te firmé un contrato de representación de 2 años con Adidas y tampoco me da las claves porque eso me lo llevaba todo él. Se lo llevaba a su secretaria para que él me dijo, estate tranquilo, para que tú mires solo y estés solo atento a fútbol. Esto lo lleva todo la secretaria y ya tiene las claves y todo, solo tienes que pedirle a ella. Entonces me privó de mis claves de Adidas, que también llevo 1 año y pico sin recibir nada de botas ni nada Adidas, de productos oficiales Adidas, y tampoco tengo el documento que privado que dice que yo soy el que tengo que renovar o no, es decidir renovar o no. Entonces el club pues me ha renovado estos 2 años.
Y ha renovado el club 2 años. ¿Y para qué te quieren? Si te están puteando así, ¿para qué te renuevan?
Eso es lo mismo que yo hablé con el presidente y le pregunté, le dije, si yo he tenido que denunciar, hay una denuncia de por medio. Ustedes no me habéis utilizado en toda la temporada, no me habéis valorizado. Y
porque tú a todo esto sin jugar.
Claro, yo no jugué ni un minuto en toda la temporada. Entonces yo le preguntaba que por qué me renovaba, que no tenía sentido. Es más, hace poco él me manda la PEC diciéndome que me renueva 2 años más. Y yo le respondo diciéndole por qué. Que intentemos llegar a un acuerdo porque el por qué me tiene que renovar.
Sí.
Porque encima él me renueva con el mismo dinero con el mismo contrato que yo ya tenía.
Claro. Pero escucha
entonces
una cosa.
Entonces me renueva unas condiciones muy bajas.
Pero ¿y él qué razones te da? ¿Por qué dice que te renueva?
Yo hablé con el director deportivo días antes de venirme a España. Porque y le dije, mira, faltaban 15 días para que ellos me tuvieran la opción de renovarme. Entonces yo hablé con él y le dije, ¿me vais a renovar? ¿No me vais a renovar? Y hay una denuncia de por medio. Vosotros sabéis el problema que habéis estado, todo el dinero que me tenéis que dar. Mira, yo si queréis, yo quito la denuncia, el dinero no me lo tenéis que dar, pero por favor dejadme libre y yo sigo mi camino y vosotros seguís el vuestro. Me dijo que iba a hablar con el presidente, pero él me dijo, José, te lo digo con confianza, como un amigo, el presidente tiene muchísimas denuncias y el presidente una denuncia más le da igual. O sea que si nosotros vamos de buena puede ser y si vamos de mala le digo, bueno, vamos a hablar con él, vamos a ir de buenas, vamos a intentar pedírselo, pero el presidente no quiso, al día siguiente teníamos que vernos para hablar con el presidente no quiso hablar conmigo y el director técnico me volvió a mí al siguiente día diciéndome, José, el presidente dice que no quiere hablar nada y que te va a renovar 2 años.
Oye, y ahora que te ven que das estas entrevistas y que les pones a parir y todo eso, ¿les da igual? ¿Te dicen del club, oye, que no, les da igual?
No, ellos no les da igual, no me han llamado ni nada, nada, ellos te dan exactamente igual. Es más, cuando les llegó la denuncia, porque ellos no me querían recibir, yo cuando pongo la denuncia, ellos no me reciben. Entonces yo pensaba, digo, cuando pongo la denuncia, le llegará al club, digo, ya se sentarán conmigo para poder arreglar las cosas, llegar a quedar libre. Ellos no me reciben. Y yo pongo un comunicado diciendo que he denunciado y entonces cuando pongo yo en mis redes sociales propias que he denunciado para informar a para informar a personas, para empujarlos más o menos, para empujarlos para hablar conmigo, entonces el director técnico se pone en contacto conmigo y habla conmigo. Pero ellos no
se asustan.
Les da igual.
Sí, no se asustan. Vale.
Y ha dicho que
nadie te ayuda. O sea, a ti, no sé, alguien en la Federación Española, alguien en la FIFA, alguien en la Asociación de Futbolistas, nadie te ayuda.
Y yo estoy ahora mismo con mi abogado. Mi abogado es el que me está ayudando.
Sí, pero viendo cómo, viendo cómo has elegido todo este tiempo a la gente, no sé yo si, con todos los respetos a tu abogado, es que, joder, has tenido muy mala suerte.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, mi abogado, gracias a Dios, es una persona que conozco de hace mucho tiempo y es una persona familiar. Entonces, hasta el momento...
Vale, no digo nada de tu abogado, pero ¿y de instituciones? ¿Federación, FIFA, AFE, algo? ¿No te ayuda nadie?
He denunciado vía FIFA, pero FIFA me ha dicho que primero tengo que pasar por la Federación Italiana. Y entonces, como sabrás, pues un jugador español en una Federación Italiana con un club italiano tiene un poco más de perder, ¿no?
Claro, claro.
¿Y su abogado no tiene nada que ver con el deporte?
¿Tu abogado es derecho deportivo?
Sí.
Vale. Y ahora tu situación es que estás allí, te obligan a estar allí y a ir a entrenar.
Claro, claro, ellos me aman, tengo que ir a hacer la pretemporada con ellos. Ellos me obligan a ir a hacer la pretemporada. Yo les he dicho que no me vayan a escribir porque yo no voy a volver allí. Y estoy esperando a ver si la Federación Italiana y la FIFA... me da, porque mi abogado dice que es imposible que no me den la razón y que si la FIFA hace lo que tiene que hacer yo quedaré libre, que a lo mejor el
tú no te vas a presentar tú a la pretemporada no te vas a presentar
no
vale y vas a intentar fichar por otro equipo
Claro.
Pero claro, otro equipo no puede porque la ficha la tienen ellos.
Claro, pero mi abogado ya está hablando con otros equipos y con el Hellas Verona, porque en caso de que la FIFA no responda tarde o no me dé la razón, entonces está intentando negociar con ellos para poder salir de ahí.
El transfer lo tiene que dar la Federación Italiana para que pueda acudir a otro lado. Es que tú, Joselito, tienes un contrato federativo, supongo, y hablabas de un contrato privado, ¿no?
Sí, pero dice que ya no existe.
Claro, es que el privado a lo mejor...
Pero este contrato privado ellos dicen ya
que ya no existe, porque al romper la relación con el otro representante que se fue de director deportivo, es que esto, vamos, es un lío pero de la leche. Pero ahora, lo que está es secuestrado.
Sí, pero yo lo que no entiendo es el contrato 2 más 2 no es el federativo, no es el oficial.
Sí.
Sí.
Y entonces, ¿por qué no le pide una copia, que seguro que tiene obligación el club de darle una copia de su contrato de trabajo?
Ya la tendrá el abogado, digo yo.
El
contrato federativo sí
lo tiene. ¿Y ese no es el contrato donde aparece una cláusula donde tú al segundo año te puedes marchar?
No, eso es un documento privado que tiene mi agente con el presidente de ellos. Presidente del club.
Joder. Pues lo siento mucho, la situación que estás atravesando. Vaya, secuestro que estás sufriendo por parte de Las Verona. Flipante. Luego hablas de clubes así, no sé qué, y mira, el Las Verona. Menudo golfo.
Esto es la Serie A, ¿no?
Sí. El Las Verona está en la Serie A.
Sí, en primera división italiana, sí.
Y no hay nadie con buena voluntad en el club, o sea, ahí habrá personal.
Bueno,
habrá...
sí, pero si el presidente como para llevarla contra el presidente.
Pero Roberto,
pero ¿a quién beneficia esta situación? O sea,
a nadie, pero si el presidente está denunciado ya por varias personas y ya le dice que le da igual una denuncia más. Claro, ¿qué más les... O sea, el presidente lo que no está es en sus cabales.
Claro. No, viven en el conflicto, viven
Claro, les da igual todo.
En la ilegalidad absoluta y se la suda, vamos.
Sí, totalmente. Pero que tampoco saca ningún beneficio, porque en definitiva tampoco es que el chico esté en el mercado y esté diciendo, mira, tu libertad vale este dinero.
Claro.
Realmente por lo que está contando, lo que tiene es el capricho de dejarle sin jugar.
Sí. Gonzalo, ¿qué decías?
No, iban por ahí los tiros. Digo que la lógica lo que te dice es que si se quiere por lo menos ahorrar la mínima parte que le debe estar pagando a él, lo lógico es que le deje salir libre, sobre todo cuando el jugador te está diciendo que está dispuesto a obtener la carta de la libertad a cambio de nada.
Ya, sabe Dios los que están cobrando por ese contrato tiene él, las personas que habrá cobrando a la vez que él y que tiene que mantener estos 2 años de pagarles, por lo que sea.
Joselito, la AFE le está ayudando.
La AFE.
Asociación de Futbolistas Españoles, un español que tiene un problema en el fútbol italiano.
¿Has acudido a la AFE?
No, la AFE. No, no he ido a AFE.
Coño, vete a AFE.
Porque estaba jugando, como estoy jugando en Italia...
Pero no da igual, tú eres un futbolista español. Eres un futbolista español y necesitas ayuda del sindicato español, que te echen una mano.
Y si no, el sindicato italiano.
Claro. Sino que se ponga en contacto con el sindicato italiano y que lo denuncien ellos también y que presionen por ahí.
Claro.
Pero o sea, aquí la AFE ayuda a los extranjeros que
totalmente
están jugando aquí.
Totalmente.
Que ponte las pilas, José, que tienes que mover esto, pero de verdad, ¿vale? Con gente competente.
Sí.
Un abrazo.
No, gracias a Dios, como vosotros estabais diciendo antes, en el club hay gente que, si es verdad, porque yo conozco los jugadores desde hace mucho tiempo. Yo desde que entré allí con 16 años ya entrenaba con el primer equipo, entonces los jugadores los conozco muy bien. Y si es verdad que los jugadores siempre han hecho hasta piña y todo para ir a hablar con el presidente, para hacer fuerza, pero es que el presidente dice que el que manda es él y que...
¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el presidente?
Seppi.
¿Cómo?
Seppi. Seti con T.
Los presidentes italianos son duros de Laurentiis.
Vale, gracias, mucho ánimo.
Muchísimas gracias a todos.
Nada, gracias. Joder, qué historia. Vaya secuestro, tío.
Tremendo.
Es la leche, que te salga un hijo futbolista, que se vaya a Italia,
Está mal parido. Porque hay un representante de alguna forma que se gana la confianza del jugador, un chico joven que a lo mejor pues obviamente no tiene los conocimientos y demás y tampoco nadie en su entorno que le ayude, y el representante pues falta a su profesión. Esa es la realidad, todo nace por ahí.
Mauricio Seppi,
¿a qué se dedica este hombre? ¿No viene ahí la profesión? Ahora te lo digo yo.
O sea, es que
cuatrero o algo así, ¿sabes?
Cuatrero, dice. Le podríamos llamar.
Sí, hombre. A ver si va
a ser. A ver si lo coge.
Cuidado, con los italianos, los presidentes italianos, que igual tenemos una sorpresa. 12:58, hora menos en Canarias, ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016, la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones en fontanería, alimentación, evacuación y tratamiento de agua, bombas, riego y lo mejor para la piscina. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa podrás...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo con otras noticias. En Sevilla, el Sevilla ha presentado a García Pimienta, a su nuevo entrenador, al que le han preguntado sobre el futuro de Sergio Ramos.
No he hablado con Sergio, pero bueno, yo no voy a descubrir ahora a Sergio Ramos. Es un emblema del fútbol mundial. Yo creo que es una suerte que haya estado aquí esta temporada pasada con el Sevilla. Transmite profesionalismo, experiencia, veteranía, y es un tema que tanto el club como Sergio tienen que ponerse de acuerdo. Yo, si el jugador está aquí con nosotros, yo estaría encantado, pero es un tema que tiene que ser entre el club y el jugador.
Esto es lo que ha dicho, sin aclarar, por tanto, si lo quiere o no lo quiere. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal ha estado la presentación de García Pimienta?
Bueno, pues en general ha sido terrible, porque ha durado más de hora y media. Y es que ha mezclado el club la presentación de Pimienta con el análisis de la temporada pasada, con el análisis de la temporada que viene, y se ha convertido eso en algo tedioso de hora y media. Pimienta, pues, bueno, ha estado bien. Él sabe dónde se mete, sabe dónde se mete y sabe que tiene la oportunidad de su vida, ¿no? Entrenar al octacampeón de Europa, y no se ha querido, ha mandado un mensaje de ilusión, no se ha querido meter en muchos charcos, como por ejemplo el de Sergio Ramos. Y sí, hay una cosa que no me ha gustado de García Pimienta, porque él siempre, en las declaraciones que yo le he escuchado, siempre ha dicho que él defiende su fútbol, de la escuela del Barcelona, del tiki-taka, toda esta historia, que la defiende a muerte, en Las Palmas, siempre lo ha hecho, y me da la sensación que alguien en el club le ha dicho: tápese usted un poco, porque esto del tiki-taka aquí no termina de convencer. Y hoy ha dicho que, bueno, que él se va a adaptar un poco a los jugadores que le va a traer el equipo. No tiene ningún sentido si tú traes a García Pimienta y no lo haces un equipo para que juegue como juegue García Pimienta. Pero en esta dinámica un poco absurda es la que lleva el Sevilla metido desde hace bastante tiempo.
Por cierto, declaración de Víctor Horta, del director deportivo, cuando le han pedido en la rueda de prensa que se pusiera nota a su trabajo esta temporada.
Yo creo que una valoración de suficiente aprobado raspado, en el sentido de que ha habido jugadores que han aportado, cuando están sanos han sumado, algunos más, otros menos, ir individualmente y tratar los nombres no es el momento. Yo personalmente estoy muy ilusionado con la plantilla que viene, estoy muy ilusionado con el cuerpo técnico, con el entrenador, con el staff, estoy con muchas ganas, estoy con mucha energía, creo que hemos encontrado un entrenador para el momento perfecto de la entidad, me considero en mi mejor momento como director deportivo, tras un montón de tiempo, y creo que va a ser mi mejor verano sin ninguna duda.
Es raro, ¿eh? Encontrar, escuchar esta frase de
bueno, sí, alta la autoestima.
Sí, pero que ¿a ti qué te parece la frase, no, Víctor?
Hombre, a mí me parece que es tomar al aficionado del Sevilla por tonto, ¿no? Sinceramente creo que cada vez que Víctor Horta habla lo empeora todo. Creo que hoy era momento para pedir disculpas por la temporada angustiosa y horrorosa, y no para decir que está en su mejor momento de la temporada, me parece que, y para ponerse un aprobado, o sea, un aprobado, una temporada horrible, sí, en el que el único fichaje que ha rendido ha sido el portero, lo demás ha sido un desastre, han tenido que acudir a, porque Sergio Ramos no es fichaje de él, han tenido que acudir a los veteranos. Me parece que es hablarle al sevillismo desde una poltrona absolutamente innecesaria, cuando creo que ahora mismo lo que hay es que bajar la cabeza y demostrar que está en su mejor momento haciendo un equipo mejor que este, porque lo que ha hecho es empeorar de la temporada pasada. La verdad es que no doy crédito a las palabras del director deportivo, que cada vez que habla lo empeora, ¿no?
¿Qué os parecen a vosotros las palabras?
Es que además se pone en un plano de como de entrenador, esas frases de estoy con energía y no sé qué, son más de entrenador que de director deportivo. Él responde a una pregunta, le preguntan por la nota, pues dices la nota, estoy de acuerdo con Víctor, te tapas un poco, que vaya temporada te ha hecho el Sevilla, y a otra cosa, no tienes que andar ahí si tengo energía o no la tengo. Eso deja ser lo que
quiere enviar un mensaje de ilusión sobre que va a venir un buen equipo, sobre tal, pues seguramente le sobra lo de decir que está en su mejor momento, pero todo lo demás es intentar ilusionar con la plantilla que viene, con el proyecto que viene, y al final también eso forma parte del trabajo de un director deportivo.
Se ha comido marrón público, ¿eh? Recuérdate la de Ramos cuando salió con el avioncito. Yo creo que está teniendo comparecencias difíciles y que quizás la forma de expresarse con el público que tiene en Sevilla y el caldo de cultivo que tiene podría utilizar otro tipo de lenguaje para no escuchar ese tipo de comentarios de Víctor, con toda la razón que hace.
No, bueno, y sobre todo ajustarse a la realidad. O sea, ajustarse a la realidad. Bien, si viene a hacer una temporada ridícula, y no creo que sea el momento de hacer estas declaraciones, ¿no? No creo. Y decir que el mercado de invierno para él ha sido un buen mercado de invierno, Sí, sí. Pues,
es que oye, yo no sé, Lía, si la intención no. probablemente sea intentar ilusionar a la gente, pero claro.
No, porque Víctor Rota no puede ilusionar. Víctor Rota lo que tiene que hacer es fichar a jugadores. No puede ilusionar porque su mensaje no ilusiona.
Claro, pero si yo
es que ese es el gran error. Pero... Es que su mensaje no ilusiona. Lo que puede ilusionar de Víctor Rota son los fichajes. Pero el problema es que en el Sevilla desde hace tiempo están ajenos a la realidad. Porque el mensaje del presidente y del director deportivo no ilusiona nada. Lo que tienen que hacer es fichar un buen entrenador y fichar un buen equipo. Es la única solución.
¿Tú crees que Ramos se queda?
Uf, esa pregunta sí que es complicada, Juanma. Esa pregunta sí es... Yo creo que no se queda.
Vale.
Creo que no se queda, pero eso no significa que no se vaya a quedar. Creo que no se queda porque creo que Ramos vino para una temporada, vino para arreglar las cosas. Y a Ramos el año pasado el director deportivo y el club lo trataron horrible, horrible, con una falta de respeto tremenda. Al final acudieron a él, es el que ha salvado al equipo y me parece que acudir y meterlo otra vez en el lío, no sé, yo creo que no va a seguir, y sería un error que siguiera, ¿no?
Pero, Víctor, ¿en función de que tenga otras ofertas o en función de que se retire? O sea, si no tiene ninguna otra oferta, ¿se quedaría? ¿O él lo que busca es retirarse?
No, tiene cosas de Estados Unidos y
quiere seguir jugando, vaya.
Sí, quiere seguir jugando, claro. Tiene ofertas y luego hay un componente familiar importante, sí, que puede ser lo que cambie, pero yo creo que como Víctor, que estaba más fuera que dentro, sí.
Sí,
pero
hablando del Sevilla, Juanma, no hoy nos han llevado a Netflix a ver un capítulo y medio de la serie que va a estrenar la Liga. Y hemos visto el capítulo...
19 de julio se estrena.
19 de julio, sí, con la productora Morena. Han participado 12 clubes. Nosotros hemos visto el capítulo 1, que era Atlético Madrid-Sevilla, y parte del capítulo 6. Y hemos firmado un contrato de confidencialidad, o sea que no podemos reproducir, digamos, la conversación. Pero había una mesa... Es muy curioso lo del Sevilla.
No
había,
tengas miedo.
Antes de empezar la temporada estaban en la mesa Pepe Castro, Víctor Horta, Del Nido Junior y Mendilibar. Estaban planificando la temporada. Y que nadie se lo pierda, porque ahí ya vais a tener todos claro por dónde iba. La filosofía del club y la de Mendilibar. O sea, era completamente diferente.
Agua y aceite.
Eso es. No puedo reproducir la conversación, que, bueno, a Elías se lo he dicho fuera de micro, pero es verdad que...
Elías,
que,
cuéntalo tú, que tú no
has firmado
el contrato.
No,
has firmado el contrato.
Yo no he firmado nada.
Sí, pero
realmente acabamos de encontrar un
Fausto. No, que mañana me llama Carlos Ruiz y me echa la bronca.
Pero si está el presidente del Isla Verona tranquilamente campando a sus anchas, ¿no vas a poder contar aquí nada?
Pero te digo que está muy chulo, está muy bien.
El tema de Sergio Ramos, por rematar, Juanma, permíteme, es otro disparate más dentro del Sevilla. Sergio Ramos, el año pasado, cuando decíamos, vayan ustedes a la finca a firmar a Sergio Ramos, nos decían que éramos amiguitos de Sergio Ramos, como sí. Si Sergio Ramos necesitara que un periodista humilde y gacetillero como yo lo colocara en el Sevilla, vamos. Exactamente, es una cosa tremenda, ¿no? Acudieron saltándose al director deportivo, que hizo el ridículo. Se lo saltaron, porque al final convencieron al presidente porque la defensa se había caído. Luego vino el tema este del avioncito, ¿no? El espectáculo sí. En el avioncito. Pero es que hoy ha dicho el director deportivo que Sergio Ramos ha demostrado su nivel. Pero bueno, de verdad, Sergio Ramos ha demostrado su nivel. De verdad, yo muchas veces creo que me despierto de un sueño y veo una rueda de prensa y digo, o me están tomando el pelo o soy yo que no entiendo nada. Que Sergio Ramos ha demostrado su nivel y que sería muy importante que siguiera en el Sevilla. Cuando lo negaron hasta 3 veces el año pasado. O sea, es un auténtico disparate. Y lo quieren en el Sevilla a día de hoy porque les ha salvado el Sevilla esta temporada y quiere que se lo salve la temporada que viene.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Abrazo muy fuerte para todos.
Emiten, por cierto, audios del partidazo y de tiempo de juego, ¿eh?
¿En dónde?
Sí, en la serie.
¿En la serie?
Hay un audio del partidazo en la parte de Xavi Hernández y de tiempo de juego también hay.
Ah, muy bien.
¿Se cobran derechos?
No.
No, pero bueno, sale partidazo de COPE, sale...
¿Y qué era? ¿Qué era exactamente?
Porque no lo puedo decir.
Pero hombre, por favor, si ya está dicho.
Si es nuestro, es
nuestro. Que sea sonido,
pero si es un audio nuestro.
Que sea sonido nuestro no lo puedo decir.
No puedo decir ni uno de los compañeros que sale. O sea, que no manda permiso ni para eso. Pero bueno, sale un narrador de COPE y no le puedo decir ni que sale.
Y una pregunta, ¿entonces para qué vas?
Pues para verlo... Y
para es que no entiendo.
Pasas, amigo, ¿no?
Hemos perdido un redactor en el día de hoy para ir a ver algo que no puede contar. Pues yo es que no entiendo.
Una comida muy importante.
Pero tú sabes que es un contrato de confidencialidad embargado hasta el 1 de julio.
Sí,
¿sabes qué es eso?
Lo firmé con Masterchef.
De hecho, firma alguno.
Sí,
con Masterchef. Entonces, si lo sabes, no lo preguntes.
Ya, pero ¿qué tiene que ver eso?
Bueno, pues
eso
ya está. Es una cosa que no lo va a copiar nadie, eso.
¿Qué penalización
pues, mira,
tiene?
Pues te voy a decir una cosa. ¿Quieres cuéntaselo a Paco o que no? Paco González no lo cuenta. Si se lo cuentas a Paco, guarda el secreto seguro.
¿Qué penalización tienes?
¿Qué penalización?
Pues no sé,
dos partidos. Dos partidos de sanción. Antes de que os vayáis, dos conexiones rápidas y los mensajes. A ver, la primera con Roland Garros, Angelito García. Ángel, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Juanma, de nuevo?
¿Qué querías contarnos? Que hemos contado la victoria de Zverev.
Bueno, que hoy Alcaraz lo ha tomado con calma, se ha ido a hacer turismo a Versalles. Mañana sí que va a volver a entrenar y ya evidentemente enfocado todo al partido con Jannik Sinner. Están jugando un juego bastante interesante los dos, que es evidentemente mandar el favoritismo al otro. Todo el mundo sabe que Alcaraz es el que mejor está jugando en este torneo, es absolutamente indiscutible, pero Alcaraz dice que el favorito es Jannik Sinner, que por algo es el mayor reto del momento de este momento actual en el tenis y que el favorito es Sinner. Y Sinner evidentemente se la devuelve y dice que Alcaraz ya ha sido semifinalista aquí, que él no es jugador de tierra batida y que el favorito es Carlitos. Bueno, lo que tiene claro todo el mundo es que de ahí a priori saldría el gran favorito para la final. Veremos a ver el Ruud de Zverev. Zverev lleva 4 semifinales seguidas aquí en París. Ya el año pasado le ganó Casper Ruud y lo que te puedo confirmar ya al 100%, ya no al 99%, Juanma, es que la semifinal de Carlitos es 2:30 de la tarde. O sea que va a ser la primera semifinal y por supuesto la vamos a contar en directo en tiempo de juego
Tiene entradas Gonzalo Miró.
Eso es verdad.
Pasar para ver Alcaraz Sinner, tío. O sea, sí, a ver el partido del año hasta ahora.
Llevo dándole la turra a Ángel varios días diciendo, oye, por favor, que sea esa hora. Porque ahora tengo entradas para ese partido, no para la sesión. No, para la sesión de noche, claro.
Sí. Joder, pues vaya partido.
Te lo puedo confirmar ya, Gonzalo, que vas a ver partido.
Voy con mi chica y con un amigo.
Ah.
Si no las cambiabas con un alemán.
No, te lo digo, si por cualquier razón se sintieran indispuestos. Que
sí, totalmente.
Estoy dispuesto.
Llamo a Arauz.
Está indispuesto. Arauz está indispuesto. Por eso te digo, ¿cuál es el siguiente? Esto es como la mesa electoral. Hay suplentes.
Está cotizada.
La mesa está constituida, pero si hay suplentes, me metes a mí de suplente.
No sé, yo creo que van a ir de todas. Muy mal se tendrían que encontrar.
Vale, perfecto.
Pero qué suerte. Pero buen partido.
Ojo,
Hablando de mesa electoral.
Aposté por ese partido hace unos cuantos meses.
Bueno,
ya,
claro. Viernes 2:30, semifinal de Roland Garros. Bueno. No podía ser malo, vamos.
Ay, Angelito, ¿a ti te liberaron
de
la mesa?
Eso es, lo que nos estás contando es que tiene también entradas para la final y luego me ha llegado hoy la carta de que me liberan para la mesa electoral y por tanto podré contar la final.
Es increíble, macho. Es increíble.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Y
chao.
Cerramos con Carmichael, que nos tiene que contar la confirmación del fichaje de Márquez por Ducati, por la moto oficial de Ducati. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. La verdad es que ha sido un auténtico terremoto lo que se ha vivido estos días en el Mundial de Motociclismo, porque el jueves el hombre que iba a ir a ese Ducati Lenovo junto a Bagnaia era Jorge Martín, así se lo habían dicho los responsables de Ducati, pero hizo un ultimátum Marc Márquez porque le ofrecían una moto de 2025, pero en el equipo Pramac dijo, no quiero ir a una moto que sea de un equipo cliente más, no quiero volver a estar en un equipo cliente. De hecho, hoy cuando se ha hecho público ese fichaje por las dos próximas temporadas, 2025 y 2026, formando un Dream Team increíble con Pecco Bagnaia, cuando se ha hecho, él se ha puesto una camiseta que pone piloto oficial. Es decir, que ya era una cuestión de orgullo para Márquez ser un auténtico caníbal y conseguir ese puesto. Al final, este fin de semana, el domingo por la tarde, hablando con el propio presidente de Ducati, decidieron que tenía que ser la moto para Marc Márquez después de su gran adaptación. Hoy Gigi Dariña, que es el máximo responsable de la marca técnico, ha dicho que le fichan porque con dos campeones va a ser más fácil poder ganar el título del año que viene. Y a mí tengo que decirte que como aficionado al motor me da mucha envidia que un equipo grande de las motos se atreva con dos campeones del mundo. Red Bull no se ha atrevido a poner un campeón del mundo al lado de Max Verstappen, en el caso de Fernando Alonso, pero es que ni siquiera se ha atrevido a poner a Carlos Sainz para que Max Verstappen, es decir, la política, el lado político de la Fórmula 1, esté más tranquilo. Nada de dos campeones, nada de alguien que le pueda hacer frente. Y ojo, estamos en fase decisiva de Sainz. Fíjate cómo he hilado de motos a Fórmula 1.
Muy bien.
Y en pocos días sabremos su futuro, que se debate ahora entre dos escuderías, sería Williams o Sauber Audi.
A lo mejor el que no está tan contento es Bagnaia, ¿no?
Bagnaia quería a su actual compañero de equipo, a Bastianini.
Pues mira.
Y se lleva al avión, bueno, para
de
casa.
Hecho, de hecho, creo que hizo unas declaraciones diciendo que lo que quería es que quien cogiese esa moto, que por lo menos no perturbase el ambiente del equipo y tal.
Y que no le tirara. gracias, un abrazo, Carmichael.
Abrazo fuerte, chao.
Mensajes que dicen los oyentes y vamos con el grupo Risa.
García Pimienta tiene ahora problemas más importantes que Sergio Ramos, decía un oyente. Otro dice, el problema de los dirigentes del Sevilla es que exactamente no saben lo que quieren. Han hablado de Raúl, Sarri, Arrasate y han terminado en García Pimienta. Ya me diréis en qué se parecen estos cuatro entrenadores. Otro dice, no sé si Víctor Horta está en su mejor momento o no, como ha dicho, pero no tenía claro al entrenador y a estas alturas no sabe si quiere que siga Sergio Ramos o no. García Pimienta ha hablado hoy en la sala de prensa de intentar ganar. A mí me ha dolido mucho. La frase debería ser, vengo aquí a ganar. Me ha dado la sensación de una falta de ambición y de una persona conformista. Y por último, decía un oyente hablando de tenis, al final va a resultar que el que eliminó a Rafa Nadal se va a meter en la final de Roland Garros. Y aquella victoria no fue ninguna broma.
Compañeros, muchísimas gracias por venir al programa. Disfruta mucho.
Un placer, lo haré. Espero que Alcaraz ayude a ello, además.
Te envidio mucho, ¿eh? Sí. Te llamará,
no me extraña.
Te llamará Joseba el viernes, seguro. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, chao, adiós. Llega el grupo Risa.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
Esta fiesta con
ey.
Amigos y sin
fin. Arroba Grupo Risa Cope para cerrar este miércoles. ¿Ya estáis por ahí?
Ya estamos. Hola, Juanma.
¿Cómo estáis, hombre?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Está Fernando por ahí también. Hola, Fernando. Bien, abrimos ese micrófono.
Don Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Juanma? Presidente, ¿qué tal?
Pues la verdad es que bastante bien, bastante bien. Estoy muy contento, como ustedes se pueden imaginar.
Claro,
Mbappé. Ay, ¿dónde están los que decían? Como decía Manuel Obama, ¿eh?
Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué venís? ¿A pasar facturitas? A ver.
Hombre, pues vamos.
Con Gallego, ¿no? Que es amigo mío, ¿eh? Aviso, ¿eh?
Ah, es amigo de usted.
Sí.
Hombre, Jesús Gallego, pues mire. Esto es... ¿Usted recuerda lo que decía su amigo Jesús Gallego en la cadena SER, allá por el mes de noviembre del año 23.
Bueno.
Escuche.
El Madrid no va a ir este verano a por Mbappé. No entra en sus planes. ¿Ve que en su estrategia económica el fichaje no cuadra? Tiene que venir con un sueldo de 30 millones cuando las estrellas del equipo, los jugadores franquicia como Bellingham o Vinicius cobran 9 y tampoco cuadran lo social. Porque después de las negativas de Mbappé, sobre todo la de hace 2 años cuando dejó en la estacada al equipo blanco, entre los socios del Real Madrid no tiene ningún pronunciamiento. Es más, ven la noticia casi con alivio. Esta noticia puede gustar a unos más que a otros.
Pues bueno, para que vea usted,
¿eh? Pues alguien se lo contaría a Gallego, pues sí, no tenga pues ninguna duda.
Hombre, pues no dudo que tenga información. Otra cosa es que la tenga buena o mala.
Tiempo de juego. Cadena COPE. 22 de mayo de 2022. ¿Qué decía Ciro López cuando Mbappé le dio calabazas a Florentino? A ver.
Pero es impresentable lo que ha hecho.
No, sí, sí, o sea, no, desde luego.
Ya sé que en el siglo XXI, pues igual eso no. De la palabra y de esas cosas más y esos compromisos, pues no se llevan, pero es impresentable, claro. O sea, cuando tú llegas a un acuerdo con un club y dices, oye, que sí, que me voy a ir, que tranquilos, que aunque no firme nada, voy a cumplir con la palabra que he dado, creo que pierde más Mbappé porque se queda en una liga de chichinabo y en un equipo que no es equipo.
Estábamos todos igual, ¿eh?
Hombre,
estábamos,
Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Buenas. Estábamos muy dolidos hace un par de años. Pero bueno, todo es felicidad. Nos vamos a mamar todos.
Hombre, claro. Con las fiestas que te pegas. Oye, y Roncero en el Chiringuito 2022, a ver qué dijo.
Otro que te haga ahí.
El que Mbappé, lo que ha hecho, por lo menos para mí como madridista, no tiene perdón. Primero porque Madrid está muy por encima. Y este señor no ha venido aquí con 24 años porque crea que es el rey de París. Yo esto les digo 2 veces que no. Se lo digo con 17 años, se lo digo con 23. Y encima les he tirado con el caramelo a la boca y en el último momento les dije que no. Y encima, mientras agencia los ultras de mi equipo, P. Suspensivo Madrid, yo sonreía displicentemente. ¿Cómo? ¿Y tú vas a venir aquí en el Bernabéu? ¿Sabes cuándo va a venir? ¿Cómo este año? A perder. Y que vea lo que es la fuerza del Real Madrid. Y le volveremos a ganar. Y volverá a echar la cabeza diciendo ¿qué hemos hecho? Y Messi se lo va a explicar. Y Neymar también, porque sabe lo que es perder el polvo con el Real Madrid. Que este escudo puede con todo. Mbappé para el Madrid. Ven, hombre, sigue soñando. Cógete el cómic y vete a tu casa de París.
¡Viva Mbappé!
Madre mía de mi vida.
Yo le digo una cosa, Juan. Yo he llegado a escuchar también al señor Roncero decir que iba a romper el carnet al Real Madrid si venía Mbappé al Real Madrid. Pues quiere que le diga. Por cierto, en Wembley no me entrevistó usted, Juan.
Arancha.
No, pero usted no me...
Yo ya le había entrevistado a Arancha, entonces no, para no molestarle más.
No, por favor, sí, para mí eso, yo estoy deseando que usted me entreviste.
Lo sé, pero como ya lo había hecho Arancha. Mira, el partidazo, el lunes, tuit de Óscar Puente sobre Mbappé, aludiendo a este programa, al partidazo. Y Lama recuerda, justo en ese momento, sus mejores vivencias con el ministro. ¿Esto que me habéis pasado es verdad?
Sí, está comprobado, lo acaba de pasar a Abel Madrigal.
No me lo creo. Tuit de Óscar Puente. Chaco. Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter. Vaya, bueno, pues allá va, a partidazo cope y pone una foto de Mbappé con la camiseta del Valladolid.
Qué gran ministro. Recordar que fue un gran jugador de baloncesto. Vale, yo te voy a decir una cosa, yo cuando hacía el foro filatélico de básquet, antes de empezar los partidos, yo siempre iba a Óscar Puente porque me hablaba siempre. Y aquí no salvo.
Qué grande Quinocho.
Oye, Lama, una cosa antes de seguir, que estamos recibiendo bastantes mensajes de que es posible que hayas confundido a Óscar Puente con Samuel Puente.
Sí, vale. Sí,
¿por qué? ¿Por qué?
Porque le ha dicho que entrevistaba a Óscar Puente
en
como
el foro filial.
Era Samu,
claro. Sí, pero yo digo una cosa, niño. O sea, cuando lo dije, no me rectificasteis ninguno.
No, claro, yo no tenía ni idea.
Luego manda los mensajitos. Sé que somos unos listos.
Tiempo de juego el sábado, final de Champions. ¿Con quién confunde el Lama refiriéndose a Camavinga?
A Valverde jugando la pelota nuevamente para Camavinga.
Camavinga.
Busca el apoyo de Thibaut Courtois fuera de área grande.
A ver, creo que tenemos...
¿Qué pasa? ¿Que tú nunca has dicho Camavinga o qué?
Tenemos comunicación telefónica con De la Morena, me parece. ¡Joserra!
Buenas noches. Bueno, pues que...
¿Qué ha pasado?
¡Joserra!
Pues que Busti ha pisado el cable... y entonces, pues no ha funcionado, y porque ya sabes que tengo la wifi aquí en el corral.
Te has escoñado con el router, ¿no?
Exactamente. Y tengo un router de esta marca, que es de Router García, y esto no funciona. Pero tú me se oye, Juanma, ¿tú me escuchas o no?
Perfectamente. Mira, a ver, el larguero, noviembre de 2023, aquí ya no lo hacías tú, ¿eh? Hacía Manu.
No.
A Manu le pasó lo mismo, normal que se intercambien las maletas luego en los aeropuertos, claro.
Pendientes también, en este caso, los madridistas de Camavinga. Sí, ahora estamos con el España-Chipre. Pero es que en el entrenamiento de Francia ha chocado Dembélé con Camavinga.
Claro, es Camavinga.
Camavinga.
Claro.
Camavinga. ¿Cómo fue lo que dijo Ancelotti?
Chuameninga.
Carlos.
Juanma,
sí.
¿Me escuchas, no?
Sí.
Qué bonito, sueno como la radio antigua Unidad Móvil Aérea, ¿no?
José María, ¿qué tal estás?
Ahí estamos, ¿cuándo te vas a Alemania?
Alemania dentro de un poco.
¿Dónde está nuestro cuartel general?
En la Selva Negra.
Perfecto, pues
buenas
ahí
tardes.
Estaremos.
Perfecto. Redes sociales, concierto del rapero Eladio Carrión, el sábado. El Real Madrid ya es capaz de parar hasta los conciertos. Esto pasó en Fuengirola después de marcar Carvajal. Pasada, madre mía.
A mí me pasó, querido Juanma.
¡Hombre, Julio!
Me pasó exactamente lo mismo. Estaba actuando en Lorca,
sí,
en el Polideportivo Municipal.
Sí.
Esta era la segunda canción. Fíjate, este es el momento exacto de lo que pasó. ¿Esta canción te la conoces?
A ver, sí, claro. Fuiste mía.
Fuiste mía. Solo mía, mía, mía. Cuando tu pie de la fe.
Gol del Madrid.
Televisión inglesa el sábado. Después de ganar la Champions, Ancelotti se deja llevar por el ambiente del estadio durante la entrevista.
What did you tell your players at halftime?
To avoid to lose the ball in the first half, we lost the ball too much and. To have more balance because they were dangerous in counter attack.
Listen to this atmosphere.
A la Madrid y nada más. Y nada más.
Qué bueno. En plena entrevista empieza a cantar el himno del Madrid. En televisión española, Rivero confunde a Jay-Z con Lenny Kravitz abrazándose a Vinicius.
Liga y la Champions. Nos vamos a ir con Marcos López, Lenny Kravitz.
está ahí también Lenny Kravitz. Lenny Kravitz con Vinicius. Nos vamos a ir con Marcos López, con Álvaro Arbeloa. Enseguida estamos todos.
Primero vio ahí a uno y dijo: este cantó antes, pues será el que está abrazando a Vinicius. Y no le dijo con tres. Y menos mal que no dijo Bob Marley, porque vamos, podría haber dicho cualquier cosa.
Yo no los habría confundido.
Efectivamente. Ser Carrusel, el domingo, ¿cómo fue la celebración de los jugadores del Madrid por la capital? Habla gallego.
La fiesta de hoy de los jugadores del Real Madrid era una fiesta no alcohol. Se ha hablado antes de la fiesta y yo creo que lo han seguido a rajatabla. La gente iba completamente serena, no se han permitido ni una licencia. Se les ha hecho ver que cuando se le va la mano públicamente quedas realmente mal en la exposición, en las televisiones y en las grabaciones y demás. Y bueno, pues ha sido, yo creo que una de las causas de que haya habido una serenidad generalizada.
Muy bueno, bien, Florentino.
Muy bien, pero en tiempo de juego, el domingo, hubo una comprobación de esto que decía Gallego con dos ejemplos claros, Carvajal y Lucas Vázquez.
Nos ha costado mucho, ayer fue un día muy difícil, un partido muy complicado.
Uy, este ha tomado cerveza.
Espero que hayáis podido disfrutar. Uy, vamos a cantar una canción. Tenía 4 años, mi padre.
Pero Carvajal lo ha celebrado, ¿eh?
Sí, no ha tomado absolutamente nada que no lleve alcohol esta tarde, Carvajal.
Ya sabemos lo que era la bebida oscura.
Y ahora Lucas, el que tiene el micro en la mano.
¡Gracias, Madrid!
Sube mejor la banda que entona.
Sí, 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 sí.
Tiempo de juego el domingo, conexión con la celebración en el Bernabéu. Arantxa Rodríguez parecía que estaba con Angelito en Roland Garros.
¿Se sabe cómo va a ser lo del Bernabéu, Arantxa o Miguel?
Desde que llevo aquí, desde las 8, estaban ensayando con Toni Nadal, haciendo un poco de maestro de ceremonias.
¿Toni Nadal?
Uy, Tony, Mickey Nadal, perdón.
Tú que también has tomado agua con...
Sí, vamos una tarde agua. De rebautizos.
Agua con gas, Paco.
Una copita de cava. Juanma,
buenas noches, soy Tony.
Hola, Tony.
No, que yo no estaba en la celebración porque yo estaba con Rafael viendo el partido.
¿Con quién estabas? ¿Con quién?
Con Rafael.
¿Quién?
Rafael. Mi sobrino.
Ah, sí, ya me doy cuenta.
Tengo un sobrino que se llama Rafael.
Sí, sí, lo conozco. Rafa Nadal.
Claro, exacto. Es que todos le llamáis Rafa, pero yo le llamo Rafael.
Claro, es que se llama Rafael.
Claro.
Es que le llaman catalán, Rafael.
Vale, a ver, canción.
Oye, niño, dime. Yo creo, Juanma, amigo oyente, yo creo que Carvajal necesitaba una canción, un himno, y yo me prestaba a cantar la canción.
Lama, canta. Venga.
Hombre, mira, mi niño. Carvajal, te quiero. Ha sido fundamental, vaya pedazo lateral, marca el 1-0. ¡Vamos, niño! Carvajal, te quiero. De esta ya no me sé más, porque solo sé cantar Paquito el Chocolatero.
Sí, señor, enorme. Manolo, qué bien cantas, Manolo, tío.
Es que
enorme.
Esto todo lo hago bien. Solo
lo superaría Elena Condis, la Elena Condis de la inteligencia artificial.
Por petición de Juanma, esto es lo que viene a continuación.
Elena, sí. ¿Lo llamáis la chiquita de la Masía?
Sí, hombre, claro.
En vez de chiquita de la casa, la chiquita de la Masía, Elena Condis. Disfruten.
Un lepelo en el mismo pueblo de Lepe, por la Ramiro Adri. Montado en un pavo, borracho perdido. Uy, también quito. Y sale otro de perro borracho llevado y dice: Manuel, ¿dónde vas tú, borracho perdido, en lo harto de ese pavo? Y dice: te voy a Madrid en el AVE. Dice que era un tío tan honrado, que encontró un puesto de sabato y lo devolvió. ¡Hasta luego, Luca!
Me gusta, ¿eh?
Sí, hombre.
Es que es muy graciosa, le da muy graciosa.
Sí, sí, claro. Sí, está así, ¿eh?
Claro que sí. Hombre, yo creo que muy mal, ¿verdad, Elena? En la concentración, en el autobús de la prensa para coger el micro.
Hombre, y hacer de chiquita de la Masía.
Eso es.
Sí, oye, sí, compañeros, a pesar de de las inclemencias.
Este auténtico vía crucis, exactamente. Tarde de perros en los lagos de Covadonga.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. ¿Cómo vas a poner las calles?
Pues vamos a empezar a hablar de las planificaciones de las vacaciones, de cómo están los precios, lo que han subido los apartamentos, los hoteles. Vamos a dar ideas para que los ponedores disfruten este verano.
Pues te escucharé atentamente, porque algo tendré que coger.
Ayer me gustó mucho el entrenador del Leganés y la entrevista que le hiciste, que lo sepas.
Ah, pues muchas gracias por escuchar.
Estuvo
y por...
muy bien.
Vale, vale, pues te lo agradezco mucho. Un abrazo, Pulpo.
Aritos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a las 11:30. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.